hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
Rafael Cotero, la mesa de quien te dice, porque Jorge no puede superar este dolor que Zorrilla le haya copiado oriental, ¿verdad? No puede.
Yo pensé que el país respire Peñarol le podía llegar a estar doliendo.
No, así que 3 años pidiéndole a este mediocre de mierda que compre oriental. Se la agarraron a los otros.
Y aparte es una radio por la que él siente y late.
Es increíble. No,
es increíble. Está muerto. ¿Cómo se le pasó eso?
¿Cómo durmió?
Es horrible, horrible.
Hoy Darwin habló bastante del tema.
De que Jorge se perdió.
No, de la venta del cambio de firma. Sí. Cambio de firma.
Yo preferiría que nos metamos, ¿no?
Yo tranquilo, yo no tengo
¿tenemos diferencias?
No nos ponemos a hablar de ventas de empresas, de. Se vendió un almacén de acá a la esquina, lo compró.
Nos ponemos.
No, no es conveniente, no es respetuoso.
Sí, cada cosa es la que decís, a él le refuerza la gana de hablar.
Muerte el grupo Sorrel.
No, larga vida, colegas y hermanos y compañeros.
Está a esto de siempre corriste grupo Sorrisa, aguante Magnolia, está a esto.
No, tranquilo, todo.
Si hay que ir a tentar a Río Grande.
No hay que ir a ningún lado.
En ese edificio espantoso.
No te lo voy a permitir.
El lugar es más espeluznante que conocí en mi vida. Más deprimente que el cementerio.
Ay, que nosotros no queremos.
¿Cuál? ¿Para cuál edificio?
Estaba el espectador, era un espanto. Un horror.
Es divino ese lugar.
Podía la peor energía que en el crematorio del cementerio del norte.
Pero eso fue después que se pintó de amarillo por el ginseng o algo así.
El feng shui, no.
El feng shui. Hasta ese momento era un lugar hermoso. Sí, está pintado, no tengo ni idea. El ginseng. Feng shui, no es todo.
La escalera estaba mal, ¿eh?
No podías invitar a un viejo, todo.
La escalera estaba mal.
La escalera estaba eterna.
Willy me hacía lengua afuera.
Capaz que. capaz que por mis recuerdos afectivos, pero para mí era un muy lindo lugar, muy lindo edificio.
Cariño para con todos los colegas.
Hermoso, ¿verdad? Estudio con vista, bueno, a la calle.
Todo, gran radio. Y aparte, mejor, hay tantas cosas que están pasando en estos días, que por qué meternos en la... este temas intestinos de compañeros y colegas que cada uno hace.
Pero lo hablamos tema permanentemente, por eso.
Lo hablamos en la tanda, si quieren. Quizá no sea llegar al aire la, nuestra no, principal motivación.
No funciona esta estrategia.
No, ya sé, Pablo, todo lo que pueda dinamitar lo hace con su propia vida, de salud y físico.
Lo hace con sus laburos, con su vida.
Eso es lo que a él, digamos, lo ampara, decir vos, si lo hago conmigo mismo, ¿por qué no lo voy a hacer contigo?
Claro.
O con otros, porque con un tercero.
Es esos tipos de que no le puede decir, ah, contigo no haces lo mismo. No, él lo hace permanentemente. Lo único que él no dinamita es la sagrada institución familia. Claro, esa la familia cuida.
Sostén en nuestra sociedad.
La estabilidad.
Esa la cuida.
Como... económico, patrimonial.
No, y la tranquilidad, el paz hogare, la paz hogareña.
Hay una canción del Cuarteto muy famosa que es Ya no sé qué hacer conmigo, ¿no?
Sí, Temún.
Que yo escucho bastante seguido el Cuarteto, es una banda que más me gusta. Y cada vez que escucho esa canción pienso en Pablo, porque por momentos habla como de una persona que... No, mueve nada.
Ya nada.
Y, claro, como un estado de resignación voluntaria, pero que a la vez lo deja.
No, pero en mi caso se ha mantenido. Están variados son ustedes porque pasaron a otro lado del mostrador. Tienen que cuidar el esfínter con toda lógica.
¡Ah! ¡Te espetó en la cara!
Hay otra canción de Cuarteto que voy a citar entonces para que...
Para, o sea, no te espetó en la cara que eras igual de desfachatado de él hasta que empezaron a jugar los intereses. Eso es lo que te está diciendo en pocas palabras.
Bueno, y sí, y está bien que así sea, es lógico.
Bueno, por suerte entró
Jorge. Cuenta antes de Peñarol, de Mancha,
entró Jorge,
el Aurinegro.
Entró Jorge al estudio para
el Carbonero. ¿Qué les parece? Sí, tenemos el cuadro de.
¿Sabés qué?
Jorge pintado por Galino.
Está muy, muy. La calle está muy mal.
¿Cómo está, fenómeno? Luis. Yo recién vi una publicación en la que hoy se presenta por última vez en el Parlamento.
No, yo hablaba de el...
Yo te escuché, por ejemplo, en el arranque de Quien te dice hablando de eso y estoy un poquito en Pablo. No sé si es que yo he intentado abstraerme, la verdad, no lo he intentado. Hoy el partido, por ejemplo, ni siquiera lo puedo ver. Pero me parece que son de esos climas que siente uno cuando tiene ganas de prestar la atención.
Sí, no sé, capaz que...
Nos pasan los carnavaleros todo el tiempo. Hoy la noche de fallo, está todo el mundo nervioso.
No, pero esto
hoy va la Catalina, la trasnochada al teatro, está todo... No,
para mí
esto
voy, es claramente y los cuatro arriba, mucho más que el carnaval.
No, por supuesto que es.
A ver, te voy a dar un ejemplo. Yo venía caminando por Pablo de María y pasó uno y me dijo, ay, vamos que soy Peñarol, no sé qué, y el cuidacoche le gritó, ¡ay, quedan afuera! O sea... Ese nivel de... Es el tema del día.
No. Eso yo no lo discuto. Lo que sí me parece que uno puede tranquilamente andar por la vida sin que eso lo afecte. O sea, te afecta... O te involucra si vos querés. A mí, como sinceramente, me daría mucha alegría por los amigos hinchas de Peñarol que pasen, pero tampoco me juega la vida, ni lo voy a ver. No, me está afectando.
Lo que a, vos...
a los hinchas de Nacional como Pablo, que están sufriendo por su tradicional adversario, sí, obvio te afecta.
Estamos muy contentos porque como la cantina inagotable sigue mostrando.
Ayer hubo un debut con gol.
Sí. El Zapito, ¿verdad?
Ezequiel.
¿Sabes si cuando iban pariendo una cero?
Sí. Te levantás todos los días pensás.
¿Qué se
te levantás
estamos?
Todos los días pensando en pegar hoy, desde que te levantás hasta que te acabas.
Hasta que te toma la boca.
Ya hay que producir la llamada del Masita de mañana. Creo que la cuenta oficial de Peñarol me mandaron por Instagram. Publicó algo con el Masita, ¿puede ser?
Ese día, claro.
No lo vi. ¿Pero qué, cuál es? ¿El audio de la llamada a Borsi?
No, es un texto.
¿Es otra?
No, hicieron una frase de tipo: cuando gana Peñarol sube el PBI de Uruguay.
No, eso sí lo vi. Pero creo que hicieron otra cosa. Porque me la mandaron, no la vi. Porque me mandaron tipo: hicieron famosa la persona correcta. Porque no es para sacarnos boletos, pero a la cuenta oficial de Peñarol le pasamos nosotros el contacto del Masita, ¿verdad? Así que me alegro por el Masita. Que
yo lo que me refiero no es lo que te afecte a vos. Que me parece que es imposible estar ajeno al partido si andás por la calle a hacer comercio. Obvio. Si te cruzás con gente. Capaz que a mí también me pasa más por el laburo que la gente especialmente me comenta.
A mí lo que sí realmente me gusta y disfruto es esa... ilusión y esa manija que tiene hoy solo el hincha de Peñarol, digamos. a todos los demás nos pasa los sentimientos por otro lado. Pero me encanta que
bueno,
el fútbol
genere. ¿Qué pasa con la barra carbonera? ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué ansiedad que tengo, viejo! ¡Para el jueves, por favor!
¡Este es el masita!
¡Pasa más el tiempo! Quiero que juegue Peñarol y que salga todo bien. ¡Vos salga todo bien! Cuando gana Peñarol, ¿entendés? Pasan cosas lindas. Se nota en el ambiente. Me explico, se nota en el ambiente. Vas al súper, te saluda la cajera. Te subís al bondi con 500 mangos, el guarda no te dice nada. Toma toda la moneda, no pasa nada, no Peñarol. El desempleo baja cuando gana Peñarol, baja. ¿Me explico lo que te quiero decir? Hay más gente que encuentra laburo, papá. Se nota en el ambiente, la gente va feliz por la calle, te va cantando. Y ya.
¡Qué mal!
¡La Copa Libertadores! ¡Va a
está lindo, vos! Oh. A mí, de verdad, no me muere la panada. Y eso que...
No, a mí no.
Ni cerca es una institución que...
Pero este audio hizo el masita especial para Peñarol.
Sí, sí, creo.
A mí no me molesta lo más mínimo. Digo que, igual, y laburando en eso, me impacta el nivel de... De lo que puedes implicar en la vida de alguien un día como hoy.
Por ejemplo, entro a la mesa de los ignorados, Pablo tiene el WhatsApp. Mirá lo que es la manija. Está lindo para un culito de varón hoy, dice alguien.
Rafael.
Pero
después acusamos a Pablo de que no filtra. Y tenés, yo acá veo por lo menos 30 mensajes. Justo ese.
No lo voy a ver, dice el Salame de Cotelo. Me encantaría verlo. De hecho, el partido pasado lo vi. Pero hoy una.
¿Qué tenés que hacer a las 7?
Una función de una de mis hijas que hace teatro y esas cosas. Es a las 6 y media. A las 6, capaz que yo voy a ver algo.
Yo soy ateo. Pero me encantaría creer en Dios en momentos como este, en los que la vida te devuelve.
Me toda, pone en el lugar que me merece.
Claro, toda tu teatrofobia, no sé cómo llamarlo, culturofobia, te lo devuelven tus hijas.
No, y aparte estamos con una manija.
Teatro muestra, y sí.
Estamos una manija.
Vamos. Mándame la sabotija y vamos a sacar buena.
Disfrutar.
Pero bueno, está el día
muy... Me encantaría verlo, pero bueno, está en el toque.
No, y claramente es uno de esos días que para laburar... Está muy bien, está buenísimo. Esos partidos para laburar son los mejores. Y no son muy usuales en el fútbol uruguayo, además. Porque meter una semifinal, si llega a pasar Peñarol...
Cada 10 años. Por ahí.
Y la última que yo me acuerdo, Defensor, ¿no?
Claro.
Contra el Nacional de Paraguay.
Qué horror esa semifinal.
No, para mí lo que fue increíble esa semifinal es la chance que se perdió Defensor. Histórica contra un rival. ¿Te acuerdas que le sacan una pelota en la línea incluso?
Sí, increíble. Contra el gol que erra Defensor, claro, ahí.
Y si te metías en la final, era un San Lorenzo que la figura era Ortigosa, con todo respeto, ¿no?
Célebre esta semana, aparte, ¿no?
Sí, porque sí,
tristemente
un par de quilombitos grandes. Ya venía muy cuestionado, pero por cosas más futbolísticas.
No, ahora debe estar preso.
Cuestionables. Esto no tiene discusión.
Pues ya debe estar preso, ¿no? No,
no sé si
está bueno, preso.
Porque hay videos de violencia doméstica que le pega tiñazos a la esposa frente al hijo.
Pero nada, bueno, veremos. Hoy lo que sí, hay que ir muy temprano. Lo que vamos a laburar, por lo menos, porque va a ser un caos.
Ay, 21:30 juega Racing. 21:30 Racing contra.
Bueno, Gastón, a mí me dice
interno,
vos.
No, ya sé,
pero. 21:30 Racing y. Gustavo Costa se puede quedar sin laburo y Blanco sin presidencia contra Atlético Paranaense. Que cambió.
Que dejó sin laburo el
que
técnico.
Cambió el técnico en el medio de la llave. ¿No?
Ah, Barini lo echaron ya.
Sí.
Duró hay una declaración de Barini que es un loco re interesante,
Sí, recontra interesante. Muy interesante.
Diciendo vos, es el creo que el quinto cuerpo técnico que contrata al Atlético Paranaense en lo que va del año.
Sí. En derechos exclusivos hizo una nota muy buena.
Yo leí
la. ¿No están bien aparte en Brasil y Grau?
No,
de hecho están cerca de la posición de descenso.
Ah, está.
Pero es muy raro que echen un técnico en el medio de la fase. Mirá, ahí está.
¿No le pasó a Irre? ¿En Olimpia? Ese es el gol que...
No, es increíble cómo revienta el travesaño.
No, Aguirre había terminado primero el grupo. Iba a jugar octavo.
Claro, iba a jugar octavo, ganó el grupo.
En el medio de la competición.
Iba mal en el campeonato. Y lo rajaron.
En medio de la competición lo echan. Por interno Fabri nos pasa el dato de los cuerpos técnicos que dirigieron Atlético Paranaense este año. Son 4 efectivos más 3 interinos. O sea, van 7, casi que uno por mes.
Es una demencia. Bueno, Barini
agarró
estuvo...
de Cournex,
Barini estuvo menos de 3 meses como entrenador oficial del club.
Claro, no, no.
Está, ahora está Lucho González, que jugó
para Nacional. ¿No era ayudante técnico del Chacho Coudet?
No me acuerdo.
De Porto Alegre.
Me acuerdo, sí, que jugó en Paranaense.
Me da como esa sensación, pero no, no, no sé nada.
Ufogao, como le dice. No me cae muy simpático a Paranaense.
Lo que, importa es que hoy la gente esté contenta, con expectativa, ilusión. Yo de verdad estoy disfrutando eso. Que la gente esté entusiasmada. Tantas desilusiones nos da el fútbol que hoy una gran porción del país esté contenta e ilusionada, hasta además.
No así, Pablo, viste que se aísla del tema directamente.
No, yo estoy hablando poco porque estoy intentando que enganche WhatsApp, que no he podido, pero ya va a enganchar. Capaz que en una y media lo hago. No, yo no deseo eso, ¿no? Por supuesto,
no, no, pero no. Para mí está bien que no lo desees.
Está bien que no lo desees.
Para mí está perfecto.
Es parte de la magia del fútbol.
Y aparte, otra cosa sin hipocresía. Hoy Joel decía una cosa interesante, no toques nada, citando a Alberto Sonsol. Joel citando a Alberto Sonsol. Que eso ya está de más. Que decía, vos, ¿cuándo es clásico? Porque en un momento él decía, se empezaron a multiplicarse como gremlins los clásicos, en fútbol y en básquetbol, ¿no? Básicamente empujados por alguna riña que tuvieron dos hinchadas. Dice, pero eso no lo transforma en un clásico, sino en un lío entre dos hinchadas. Decía, clásico es cuando vos deseas que tu rival pierda. Sí. Siempre y bajo cualquier circunstancia.
Y ante cualquiera. Y que para mí, que me cuesta mucho explicárselo a la gente que no es futbolera, incluso en mi propia familia, es parte de la magia del fútbol. Que vos quieras que tu rival pierda.
Obvio.
Que es lo que, por ejemplo, yo tengo un amigo, me van a cagar a la pedo, se van a burlar de la comparación, pero yo tengo un amigo que vive en Nueva York, y en Nueva York le importa más la ciudad que el equipo. Entonces, cuando su equipo queda eliminado, Nueva York es la única ciudad que tiene dos equipos en cada deporte, van por el otro. Yo le decía a vos, vos le decís a un hincha de Peñarol o de Nacional que queda fuera de la Copa y hinche por el otro, es una demencia, impensable.
Claro. Para mí los clásicos deberían también tener otro ingrediente que yo siempre lo hablamos con los hinchas de Danubio acá, que si ellos autoperciben clásico defensor a mí me parece fantástico, porque está cada uno siente lo que quiere. Pero para mí debería, hay otro ingrediente que es importante, y es que si pierdo el clásico, sufro en el barrio o en la ciudad la joda de mi amigo y del vecino.
Está bien, es un buen punto.
¿Entendés? Que me dan vole ir al mercadito, o a la esquina, sí, o a la feria.
Entrás en contacto con rivales.
Estoy amargado. Entonces, para mí, una de las cosas que juega en contra del clásico Danubio Defensor es que vos sos hincha Danubio, le ganás a Defensor y vivís en la curva de Maroña, casi que no tenés chance de cruzarte con un hincha Defensor.
Sí, ni en el liceo, yo me acuerdo una típica.
Claro, en el liceo. Acordate el lunes después de perder un clásico de la Villa o un Nacional Peñarol, ir el lunes era un embole ir al liceo.
Sí, yo conozco gente que faltaba incluso.
Claro.
Que se mueran los dos, que se fundan los dos. Y también.
No hay por qué recordar esa cosa siempre, ¿eh?
Se agregó a Ramblas. Nadie le. Bueno, hablemos de Rafael Cotelo. No, pero sabes que es un buen punto, nunca lo había pensado, lo de poder interactuar con el hincha rival cuando pasa. Yo creo que igual que para mí Danubio Defensor realmente es un clásico. Pero bueno.
Gonzalo, mi hijo va al Liceo Punta Carreta, mi hijo es un termo de Danubio, al punto tal de que no pisa la vereda de Jaime Zubáñez. Es un termo. Y va al Liceo Punta Carreta. Y no tiene compañero defensor.
En Punta Carreta.
Es raro, en realidad. No, sí. Pero es raro, de verdad. Yo iba al Liceo Suárez y tenía tres hinchas defensores en mi clase, en mi generación.
Yo iba al 11 del Cerro y tenía dos. Claro. Uno era más para hacerse el rebelde y soy hincha defensor acá y se terminó cambiando. Pero había uno que aparte después se transformó en célebre, muy conocido, que era hincha defensor. Era una rareza, ¿no?
Claro. Bueno, pero
los niños que juegan en defensor son hinchas defensor. Bueno, mira Georgia y casi todos los que salen de ahí son un grande.
Ah, pero eso no le pasa a defensor, eso le pasa a todos los cuadros chicos.
Claro, lógico.
Por una cuestión de que Uruguay, cuando nace, padres, tíos, abuelos son de Peñarol Nacional y le meten el. De hecho, para mí, el otro día lo hablaba con.
Diego Perazo. De la arena, mis vecinos son de defensor, dice acá alguien.
El otro día lo hablaba con mi amigo Diego Perazo, que es muy hincha de Wander, de que éramos compañeros de banco en el liceo todo. Y es muy difícil para los hinchas de Guaro Chico lograr que su hijo siga siendo igual.
Sí, es un huevo.
Es un huevo.
Y en donde tengas aparte un poquito de racionalidad, tampoco lo estimulas mucho. Si vos...
Para mí sí lo estimulas.
Sí, yo sí, yo lo hago, pero no, no por racionalidad. Es por decir.
Yo lo discutía con el Eche que me decía, para mí está bueno que mi hijo sea de Nacional porque no sufre tanto. Y para mí yo le decía, vos no, al revés, lo que está bueno del padre de cuadro chico o madre con hijo o hija de padre chico, de cuadro chico, es, no es si ganas o perdés. Es el interés en común, que es de las pocas cosas que se van a mantener cuando tu hijo se vuelve adolescente, no te quiera ver, te rompa los huevos, vamos a la cancha, bueno, vamos.
La
no,
polenta.
Y se cola.
Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo entró hola, sin pedir permiso. ¿Cómo
la polenta? ¿Y cuándo se complica para los gurises hinchas de cuadro chico? Es cuando pasan estas cosas internacionales. Acá es cuando realmente decís, esto nunca lo voy a vivir. Porque después, si Peñarol Nacional gana el uruguayo, yo creo que el hincha de es otro palo, es otra cosa, es ir a la cancha. El problema es cuando pasan estas cosas que movilizan a todo el país, que vos la sentís por fuera totalmente.
Claro.
Yo, hincha de Cerro, esto no lo veo nunca en mi vida. Una cosa tan masiva, tan de poder ser el crack de América.
A Cerro incluso le pasa algo peor al hincha de Cerro.
En la medida que los cuadros grandes andan mal en lo internacional, es mucho más lindo ser un cuadro chico.
No pasa un poco...
Cerro jugó contra los suplentes de Peñarol el sábado y se comió 5. ¿Entendés la distancia de la que estás de que te pase algo parecido a lo que está viviendo Peñarol hoy?
Es que yo creo que...
Pero nunca te va a pasar, porque además es una cosa país esto.
Claro.
Te puede pasar en el barrio, Rafa, por el Cerro.
Sí, vos, cuando Danubio llegó a la semifinal de la Libertadores.
No, jugaba un campeón uruguayo, Danubio... Pero nunca es esta cosa de si vos sale campeón Peñarol, esto explota, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y vos estás afuera de esa fiesta. Mientras los cuadros grandes vienen como venían ahora, que... Que van afuera en la primera, en la segunda.
Lo que no se moviliza es el canguro Violeta, que ya metió 3 esta semana.
No es Violeta, es azul.
Y hasta sacando Violeta un poco con la mugre.
¿Querés que te diga una cosa? Le voy a la razón a la audiencia, porque hoy salí apurado y dije, lo voy a llevar, y algún vejiga de los oyentes se va a dar cuenta de que creo que lo traje toda la semana. Esta semana sí. Creo que metí lunes, martes, miércoles, jueves con él.
Soy defensor acá en la interna, fuera de frontera, Libertadores, banco cualquier uruguayo, Danubio incluido. Yo también lo he reconocido, creo que no bancaría que salga campeón. Cualquiera, ¿no?
Ah, cualquiera, no Rampla.
No, Rampla mucho menos que eso.
No, lo que dice Rafa, que le vaya bien, lo disfruta, pero sí, que no salga campeón.
Yo de verdad estoy contento por esto que le está pasando a Peñarol. Si llega a la final, tengo que ser honesto, si llega a la final me parece que no voy a creer que gane.
Yo creo que hay algunos equipos chicos, entre los que incluyo a Defensor y Cerro, y a Danubio también, que están en el sentido de pertenencia que yo me imagino no hay ni una mínima simpatía con ninguno de los grandes, y siempre le decías lo peor.
No, yo la verdad no.
Esa es mi sensación.
En el ponerle
Fabio Cancelas de eso que siente Defensor.
Claro, yo creo que, porque los equipos que le han plantado cara a los grandes... Me parece a mí tiene como otro vínculo distinto.
Hoy amanecí en mi casa con...
No, tu casa.
En mi casa amanecí con... Canciones iba a todas las canchas, no me acuerdo ninguna canción ahora. La Cesta Libertadores, ya verá. Así sin
cantando
parar.
Cantando a viva voz, ¿no?
3 horitas sin parar, ¿eh?
Ah, cantando.
Sí.
Así, pero para, más allá de que sea insoportable, yo me hubiese ido. Está de más.
Sí,
está
claro.
Contento, está ilusionado.
Me da un poquito de miedo.
¿Cómo está de más?
El y fracaso. Está de más porque.
Claro, Pablo, yo hablo de eso.
La alegría y la ilusión en un adolescente son dos cosas muy difíciles de lograr. ¿Ah? Que algo se las genere, y bueno, está de más.
El no, tema es que si tal vez no sea cambiar el mundo y buscar una sociedad mejor.
Como otra cosa. Estafe viejas a que me cante canciones de Barra Brava. Hasta de Nacional, te diría.
Bueno, tienen 20 años.
Claro, 20
peor años. Todavía. Si no, 14, todavía.
A los 20 años es re normal, Pablo.
Pregúntame si lo disfruto.
Ser medio termo.
Pregúntame si lo disfruto.
¿Lo disfrutás?
De ninguna manera. Porque también me parece. Lo entiendo y hago musarela.
Mi suegro de Las Piedras, laburante comunista afiliado, es hincha Defensor. Los vemos como que es el comunista cheto.
Ah, pero eso también es una carga que tiene Defensor, que no tiene que ver con su historia. Tiene más que ver con la realidad socioeconómica hoy de su barrio.
Claro.
Pero en realidad. Defensor se funda en un conflicto, lo fundan trabajadores, o sea,
sí, no
su historia
que ver con
no
su
tiene nada que ver.
Defensor,
claro,
es Defensor, es por Defensores de la Huelga.
Exacto.
Es el primer cuadro que dio la vuelta al revés, no sé, te la voy tirando.
Defensor.
Siempre contra el sistema.
Defensor.
Sí, Defensor.
Que es una institución.
Defensor. Defensor de la Huelga, dio la vuelta al revés. La gran magia de Defensor Sporting es justamente respetar las dos grandes historias.
Bien, Jorge, bien hablado. Jorge.
Por supuesto que es Defensor eso.
Voy a hacer una pregunta que puede ser polémica. Eso que decís vos de, siendo de otros cuadros o de cuadros llamados chicos, que quedás, sentís que quedás fuera de esa posible fiesta, o sea, que no sos de Nacional y de Peñarol, y que solo ellos dos la podrían tener en algún momento. ¿No pasa un poco con el básquetbol, con Aguada?
No, porque el básquetbol ha variado muchísimo. ¿Con Aguada que a nivel internacional?
No, a nivel de que es una cosa muy nacional. O sea,
que Aguada,
hay hinchas de Aguada en 33. No,
que Aguada cuando sale campeón de la liga, solo lo disfrutan los hinchas de Aguada.
No. Y hay como una explosión que es mucho más que el barrio.
No.
Es el único equipo de básquetbol que logra una...
No, pero bueno, pero la diferencia entre Aguada y Peñarol es abismal.
No estoy haciendo una comparación entre ellos. Estoy diciendo si la situación no es comparable.
No, porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Defensor Sporting, que tiene fútbol y básquetbol. La diferencia de hinchas de Peñarol y Defensor Sporting en fútbol es mucho más grande que la diferencia de hinchas entre Aguada y Defensor Sporting en básquetbol. Porque en realidad... Aguada tiene muchísima hinchada y la verdad mueve mucha gente, pero no tiene comparación ninguna con Peñarol o Nacional. Peñarol y Nacional para el fútbol uruguayo son muy grandes.
No, está clarísimo.
La diferencia es realmente...
Sí, pero es mucho más la diferencia de Flamengo, un cuadro uruguayo, Peñarol o Nacional de hoy, que Flamengo de afuera es como que Nacional quede casi con frontera de Rivera Renegade.
Sí, pero pará, en la interna.
¿Cómo te gusta marcar el Renegade?
Hay otro, debe haber, capaz que Escocia, capaz que esos países... donde solo dos equipos se lleven un porcentaje tan grande de la gente.
Por eso es lo que está en realidad,
que para mí eso no le hace bien,
para nada. No, para mí estaría mucho más bueno, no, que no fuera importa, como el básquetbol.
Para mí incluso puede llegar a ser solo mayor.
Sí, el básquetbol está mucho más repartido, los hinchas.
Pero ¿en qué otro país solo dos equipos se llevan un porcentaje tan grande de los hinchas?
Y bueno, si Escocia ponele, da la sensación que
pero ¿sabes cómo lo tenés que comparar al fútbol uruguayo? Como Rosario, que son Rosario, claro, y Newell. ¿Vos sabés cuáles son los equipos de Rosario?
Argentino de Rosario.
Renato Cesarini.
No, ya sé, después. No empiezo a nombrar otro cuadro de Rosario.
Pero es una ciudad.
No, pero es una ciudad...
De un millón.
Bueno, de una dimensión como Montevideo.
Por eso es lo que te quiero decir. Acá, Peñarol y Nacional son tan grandes, en el sentido de sus hinchas, que es muy difícil para el resto.
Porque en Paraguay, por ejemplo, ahí me daba la sensación que hace algunas décadas... podía llegar a pasar eso entre Olimpia y Cerro Porteño. Pero desde Libertad, que metió unos cuantos años y...
Pero mirá que en hinchas pasa, ¿eh?
No, pero mirá que Libertad...
Libertad es... no llena su cancha.
Mira, es un cuadro chico que le va bien.
Le va muy bien,
chico,
un cuadro modelo.
Chico, económicamente, en el equipo de Nicolás Leo y ahí se posicionó.
Capaz que... Y de... ¿Cómo es el otro? ¿Dive? ¿Qué se llama?
No, ese es el... ¿Dive o Olimpia?
No. ¿Tú lo llamas? El dueño de Pulp, el que tenían...
Sí, no me
acuerdo el nombre.
Pero en hinchas es el reportero.
En Paraguay pasa, entonces.
Sí, en Paraguay en hinchas pasa lo mismo que acá.
Acá estaría
muy
bien.
En Newell's se hace muy fuerte, ¿no? General Caballero, esos jugadores tienen mucha falange.
Sí, justo.
En el Cerro tendría que ser todo de Cerro y de Rampla.
Eso es lo que...
Acá en la vuelta todo de Defensor. No, Maronia y aledaño de Danubio.
La curva, el hipódromo.
Danubio. Eso sería lo mejor.
Que la gente no se mude, tipo Cuba, que cada uno esté preso donde nace y...
¿Qué? Cuba.
Pará, ¿sabes qué me suena?
No podés comprar ni vender, entonces te morís en el barrio donde naciste y no podés emigrar.
Pero no te compras el...
No, te estoy diciendo que los... Estás diciendo cualquier cosa.
No, es...
No, ¿cómo no? Es imposible, la gente nace y se va a otro lado, es como decir.
Lo que te quiero decir.
El barrio es tipo zona de exclusión, que acá sí se puede.
Lo que dice él es que, vas a la curva y hay hincha de Danubio, pero hay más de Peñarol.
Claro, en la curva hay muchos hinchas de Danubio, pero no son todos de Danubio. Claro. Solamente hay más hinchas. Acá, en esta zona, hay muchos hinchas de Defensor, pero no son todos Defensores. Sería lo ideal.
El Prado, imagínate el Prado, solo hincha de los cuadros del Prado.
O sea, el Prado son los cuatro, lo que pasa.
Bueno, está, pero que sean
todos. Pero que sean todos de Llavita, River o Guadalajara. O los de River, que sean todos los de la Duana.
La intendencia tendría que cobrar o no cobrar o exonerar de un impuesto.
De la contribución.
Claro, a quienes demuestren, siendo socios, con entrada, lo que sea.
Ser hincha del cuadro Suárez.
Vos, vivo acá en la calle 19 de abril y no sé cuánto. Mirá, acá está mi carnet de socio Wander.
Ahí lo...
8 partidos este año.
El básquetbol es más lindo.
Es mucho más barrial.
Mucho más divertido. Mucho menos gente. Pero yo ayer escuchaba. Verdi Rojo Capitol 12 y cuarto.
Se saló Verdi Rojo en dos alargues.
Dos alargues.
Verdi Rojo,
Y vos escuchabas.
La cara del pueblo. Ya que sepamos el dato, te parece impactante, ¿no?
A mí me atan en la cama y me ponen Verdi Rojo. Me tiro al piso y hasta la hora de decir la radio, romperla no paro.
Por la radio, ni siquiera por la tele.
No, por la radio. La radio es mucho mejor.
Impresionante, pero se escuchaba el criterio y decías, vos, esto debe ser
Wembley. Y seguramente habría...
¿Cómo no me enteré? Hubiese ido. ¿Dónde fue?
¿Sabes que cuando pensé de avisarte cuando estaba escuchando? Dije,
¿está como en la cancha verde rojo?
En verde rojo.
Y pasé por la esquina aparte, porque mi casa...
Por eso pensé, cuando salimos juntos del canal. Dije, le voy a avisar a Rafa.
Lo que pasa con el básquetbol acá pasa bastante con en Buenos Aires, con el fútbol de la B. O sea, la identificación barrial de los equipos realmente fuerte como uno de los componentes principales de la identidad de un barrio.
¿Sabes dónde se da también? Acá en Uruguay, en el campeonato de selecciones del interior.
Puede ser, sí, puede ser.
Que vos ves, yo ahora no lo agarré más porque creo que no lo pasa más, pero cuando jugaban vos veías estadios, como el Nasazzi, por decirte, estadios llenos.
Sí, de cualquier manera, local, viste que le dan más bola y lo viven más intensamente al de clubes del interior, no, el que termina este sábado.
Que juega de Porongos.
Claro. ¿Vas a ir a la final? Sí.
Sí, voy.
¿Y vos también?
No.
Desde que Camilo dijo que era hincha de Sayago, todas son desgracias, la puta que lo parió.
Claro, el doble alargue de verde y rojo que lo salvó del descenso hundió a Sayago.
Vos, Pablo, te voy a pintar la escena. Salgo del canal.
A ver si no te entusiasma.
Porque yo sé que si te la cuento bien, la vas a entender. Salimos de canal que... 11,
¿qué programón hicimos ayer, Jorge?
El programa, 11:30.
Me dijo mi mujer que no sabes mi apellido todavía.
Fabregas. Sí, yo le iba a pedir hoy que lo buscara.
¡Ah, qué fuerte!
En un momento, Nicolás Cabré y Nicolás Escarpini dijeron, no, hoy grabamos un programa donde nos regalaron no sé cuántos. ¡Ah, debe ser el de Fabregas! Dijo. Increíble. No, fue increíble. Yo quedé así.
Al haber hecho rápido.
Búsquenlo si pueden, por favor.
Porque estuvo de más. Que busque en un programa de 2 horas y media, creo que duró el programa.
Bueno, pero no sé, si está escuchando Pablito Cancela, le pedimos que nos recorte.
Salgo. Estuvo de más. 11:30 del canal, salimos, bueno, 12:15, tarde.
12:15.
12:15. Pongo la radio para escuchar el Vasco. Agarro la transmisión de El Espectador. Arranca, faltaban creo que 30 segundos para terminar. Situación: si Verde y Rojo perdía, esto sí le gusta a la gente. No, no, Peñarol no le interesa a nadie comprar.
Hoy la gente
está.
Hoy la gente habla de cómo se salvó Verde y Rojo.
Cancha de Capitola, agregan varios.
¿No eran Verde y Rojo?
No.
Ok, entonces eran cancha
de. Están hablando de un hincha que aparte, bueno, no importa, se desmayó en el segundo
año. Sí, pará, pues pasó de todo, pará. 12:45.
Nos situamos entonces en la calle
de Hermano Gil. Miércoles.
Capitol, es verdad. Cancha de Capitol. Sí. Sayago hace una gran segunda rueda, pelea el descenso hasta final. Jugaba ayer, si no me equivoco, con Colón.
Exacto.
Tenía que ganar, era de vida o muerte. Vi las imágenes después cuando llegué a casa, cancha de Sayago, al mango, hinchada, banderas, todo el pueblo sayaguense.
El barrio,
atrás de Sayago. Esperando ganar y esperando la derrota de Verde y Rojo en Capitol. Yo te cuento esto y no se te pone la piel de gallina.
Tengo amigos hinchas de Verde y Rojo que están llorando contándome.
Pará, Pablo, ahí, Pablo, ni Hitchcock te genera esta tensión, no. Pablo.
Gana Sayago, cumple con su parte. El estadio no se mueve un alma de la cancha de Sayago. Había que
gigante.
Seguir por radio, ¿no? Porque era por radio.
Claro, pantalla gigante, no.
Como claro. Se escuchaban los partidos en el 50.
Incentivos cruzados como loco, imagino. Claro.
Por,
¿no?
Por radio.
Había que seguir el partido. Los americanos con 4 bandas bajo el lado.
Para escucharlo por radio,
eso es una radio ahí medio Watman.
Medio Watman, las tablas grandes.
Las tablas grandes,
va ganando Capitol por 3. Tiempo regular en la hora. En la hora, un pibe del club, un pibe de Verde y Rojo, criado en Francia y cuál.
Y Chile.
Tija, divino. De la moña suelta, de las rodillas bien mugrientas.
Puede ser que la madre muy humilde, Jorge.
La madre humilde, laburante, que siempre se preocupó porque el pibe fuera del club. Porque en el club hay deporte, hay familia, es un club familiar. El Botija se quedó.
Omar se llama el gurí.
¿Sabés lo que hizo Omarcito?
Como el papá que murió cuando él era
muy chiquito. No. Omarcito, cuando la mamá se iba a laburar, ¿sabés dónde lo dejaba? Lo dejaba en el club porque en el club lo cuidaban. Los cuidaban los veteranos de la cantina. Los hinchas.
Tomate una cervecita y le daban
mal.
Una grapita.
Dice, ¿a dónde va Omar? Usted sabe que hasta las 5 tiene que estar acá. Hacía tiempo hasta las 5 y empezó a practicar pre-mini.
¿Cuántas horas en la cantina? Era el 10 de la sub-19 de Rampla.
¿Omarcito?
Omar Senández se llama.
Bien, Senández. Omarcito, pre-mini, mini. ¿Sabes el esfuerzo que hacía la madre cuando tenían que ir a jugar a Pando,
un par de por campeones. Ejemplo?
Para comprar el par de campeones. y cuando iban a Pando para ir hasta allá.
La pizza en el tupper. La pizza que hacía la madre.
Iba todo de mañana. Veía los mini, premini. Cadete, menores.
El padre es periodista deportivo.
Bueno, me vas a interrumpir, ¿cuánto?
Te quiere romper la magia a toda costa. ¿O?
El Omar deportista. Padre también, Omar y hijo de Omarcito. ¿Viste?
Omarcito, la clava de tres. ¡Tácate! Alargue. Ojo, Verdirrojo no tenía chance de bajar. Tenía la chance de ir al repechaje con Sallá. Pero se podía salvar esa misma noche. Después no sabés qué puede pasar.
Mm.
Maneja un taxi el padre. Tiene rulos rubios.
Turquía y Holanda. Aquí Turquía, en el
cuatro cuadras de la cancha de Rojo. Tres cuadras de la cancha de Rojo.
Omarcito. Omarcito, la clave. Mirá lo que la gente del Rojo. Me dice que no te gusta esto, anda a cagar. Cácate, en la hora.
Marcito. Chiquito, Marcito.
Omarcito nomás.
Metió la pizza en el tupper de la madre ahí.
Claro.
No es periodista deportivo, trabaja en la Contro y fue taxista muchos años.
Bien, vamos por el lado del taxista. Igual creo que para el cuento no.
No, para el cuento queda mucho mejor que sea mí, taxista de la Contro que periodista deportivo.
Igual la mamada, ojalá que. Bueno.
Ay, ay.
Omarcito, la clava. Vamos a largue, verde y rojo nomás. Del otro lado, la gente de Sallago, del querido barrio de Sallago. Escuchando por radio. Puta madre que lo parió este guacho de mierda. La clavó en la hora. Vamos a largue 5 minutos más. ¿A todo esto? 12:05 de la noche.
Que el padre estaba laburando y lo estaba escuchando en el
touch.
Por
favor,
llorando. ¿Querés que te cuente la del padre? La señora le dice, ¿por qué llora, señor? ¿Por qué llora, señor? Y el loco entre lágrimas le dice.
¿Estás tan orgulloso de mi hijo? ¡Verde y rojo nomás!
Y la dejó en la cancha de Capitol, padre, porque yo no quiero la largue. Le dio plata para otro taxi.
¿Qué pasa?
¡Alargue! Arranca arriba Capitol. A todo esto, gente desallado, lleno. Tirados en el parque, rezando, caminando para el otro. Los que fuman no paraban de fumar.
Adentro.
Adentro, ya era cualquiera. Sí. Va ganando por 4, creo que por 6 Capitol. Lo logra dar vuelta. Erra un libre en la hora Capitol, no me acuerdo cómo es. Da la vuelta. ¡Tácate! No, Marcito. Otro. ¡Alargue de vuelta! No. ¡Segundo alargue!
¡No! El bobo de ese padre manejando el palo.
Pará, es mi sobrino Marcito, dice uno. Acá otro dice, la hermana de Marcito está más buena que comer con la mano.
Pablo, ¿no estás emocionado todavía? ¿No estás tenso? No.
Primer alargue.
No sé qué creo que pierda lo que pasa.
Termina el primer alargue. La gente de Sallago, divino barrio, divino cuadro Sallago.
Tiene todo, muy
expectante. Un cuadro que aparte apostó por gurises de club.
Te pone algo con un Olimpia peleando el título, además.
Con Olimpia.
Peleando el ascenso.
El Olimpia, su clásico rival.
Doble dolor bajando.
Peleando,
que diría
que. Creo que ya es casi que se
dio. El tema que hay una sanción ahí.
Ay, qué caga. Bueno. Segundo alargue. Se para ahí la transmisión. La gente de Sallago como loco. Segundo alargue. Arranca el segundo alargue. Se para el partido. Hincha de Verde y Rojo, semi-infarto.
Ah,
¿dónde está el desfibrilador?
Lo conozco al hincha de Verde y Rojo.
¿Dónde está el desfibrilador? Lo agarra Mayora.
Había uno vencido hace 4 años.
Lo agarra Mayora. Ganado. Jugador de Capitol, ¿está Mayora? ¿Está Capitol Mayora?
Está internado el hincha de Verde y
Rojo. Sí.
Pará.
Es un milagro.
Pará, no está prestando atención.
Pero lo que pasa es que la dimensión real
que tiene uno de Verde y Rojo.
El padre
está así. El padre se fue. No lo dejan entrar la seguridad.
A esta hora
se la gente de Capitol como loca. De Sallago como loca. Arranca. Primera pelota. Cae desmayado uno de Verde y Rojo. Desfibrilador. Lo agarra Mayora. Jugador. Usa el desfibrilador Mayora. Jugador. Porque es doctor. Y le salva ahí la jugada. Al hincha de Verde Rojo. Jugar.
Eso es lo más importante de todo lo que contaste.
Mayora es doctor y jugador del Verdi.
Ah, de Verdi Rojo. Salva el jugador. Está jugando. Por el descenso, agarra el desfibrilador y le salva la vida a un hincha.
Su hincha.
Se está jugando la vida en la cancha.
Del barrio, tiene familiar en el barrio, conoce todo el barrio, Mayora aparece. Aparte.
De ahí Mayora no sabía Mayora.
La hermana de Senande, que está fuerte, está en la lista de Lustenberg.
Gracias.
Pará, es yerno. El yerno del Clavito, el dueño de la gastroteca, Mayora.
¿Entendés?
Del grupo Besur.
¡Qué increíble!
¡Entendés, Jorge, todo!
Jorge, Mayora se estaba jugando la vida en la cancha y tiene que salvar otra vez.
No, pero escúchame. Era capaz de dejar su vida por el triunfo, pero no que la
vida... El padre de Mayora es traumatólogo, el Chupete, gran tipo, dice.
Bien, alargue, en un momento se empieza a pegar.
Hubo refriega entre el presidente de Barrerojo y el presidente de Capitol, confirmado, dice.
Bueno, sí, no sé, estamos ya los confirmados.
Están matando toda linda. La magia.
Toda noticia, hasta ahora todas noticias buenas. Gana Verdi Rojo. Festejo. Tristeza de Sayago. El saludo grande a la gente de Sayago.
Pronto regreso. Pronto regreso.
Es un club que hace las cosas bien.
El que le dio un bobazo es Miguel Amarante. Lo quiere todo el mundo en el club.
¿Y a quién tenemos acá?
¿A quién?
Recibimos a Omarcito. Omar, ¿cómo andás?
¿Pero Omar padre o hijo a esta altura?
No, hijo, porque me hago el triple.
Qué fiera, Omarcito.
Buenas tardes.
¿Cómo andás, Omar? ¿Todo bien?
¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo?
No te conocemos, pero no sabes cómo te queremos nosotros,
que queremos, Omarcito. ¿Y a tu viejo?
Pasame el mensaje de la audiencia que van a hablar de Omarcito.
La gente quiere mucho a tu familia, Omar.
Sí, son muy, muy queridos acá, la verdad. Me encerro.
Omarcito, nosotros acá hablamos de tu historia, que la conocemos al dedillo.
No conocemos nada, mentira, pero okay. Nos imaginamos pila.
Pero hay datos.
¿Te imaginamos?
Hasta la Suiza y 9 de Rampla, inclusive, jugaste, ¿puede ser?
Sí.
Hombre del cerro, todo, Verdi Rojo, Rampla, un hombre del cerro, de verdad. Omarcito, te imaginábamos como un niño de la moña suelta, de las rodillas bien mugrientas, ¿puede ser?
Sí.
Bien, perfecto. Hasta ahí venimos bien.
Vive a media cuadra, una cuadra de Ferretería Poggi, ¿entendés? Que tiene 120 años en el cerro.
Bien.
Es el corazón del cerro donde vive Marcito.
Nosotros pensábamos que de repente, a veces, tu papás, por motivos laborales, gente laburante, tu papá en el taxi, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Tu papá en el taxi. Te criaste adentro del club, que de repente ibas un día, un rato más temprano que las prácticas. Y ahí te cuidaban los muchachos de la cantina, y los muchachos de Verdi Rojo.
Esas son ideas de Jorge. Claro,
porque en realidad lo que decía Jorge, él haber crecido en una cantina.
¿Esto es así, Omarcito? ¿Hay algo? ¿Puede haber algo?
Es cierto, yo pasaba todo el día en Verdi Rojo.
Sí,
Omarcito, ¿tenés alguna entrada como Menolo o estás limpio?
No sea tan...
Capaz que tenía alguna entrada, se me mandaba una.
Omarcito.
Mirá lo que dice la prensa especializada, Jorge.
La prensa dice el pibe que aparece en las difíciles. Jerarquía, rebeldía y mucho de aquello.
Jueguito. Cuando en realidad tenía que haber puesto un huevo, ¿no? Claro, no, porque de aquello, en este caso, son los huevos, Omarcito. ¿Tenés los huevos grandes o más?
No.
Me parece que es importante que la gente lo sepa.
Es una estupidez.
Omarcito. Pero ponele, vos llegabas que a Verdi Rojo después de la escuela, ¿qué hora salías a la escuela?
No, yo salía a las 12.
Está, le iba de mañana.
¿A la Checoslovaquia? ¿A cuál ibas?
Iba ahí a la Checoslovaquia.
¿Y a qué hora ibas al club, por ejemplo?
Y iba a las 4 y mi padre iba a la cantina a las 8 y yo seguía ahí adentro y cuando terminaban todas las pláticas me quedaba ahí moviendo.
Pablo, Jorge, tiene la familia que soñaste, Jorge.
Verdi Rojo nomás.
Omar fue mi alumno en sexto de derecho en el Liceo 61 del Cerro, año 2021. Abrazo de parte del profe de literatura.
Bravo. Qué grande, ¿no?
Es un profe, pibe que jugó al fútbol y pasó al básquet, hoy siendo pieza clave, dejó a su equipo en segunda. Don Omar Senande, el hombre que lo aman y lo miman en el cerro como a nadie, metió bombas claves para festejar junto a su gente.
Omar, o sea que vos llegabas a las 4, practicaría de 5 a 6, el viejo llegaba a laburar, iba a conversar un rato con los amigos en la cantina y te decía, vamos papá, no aguantá que estoy con los muchachos y te quedabas tirando al aro.
No, yo siempre me quería quedar. Decía que mi padre fuera para quedarme.
Cuando él decía, vamos.
Omarcito, ¿tenés novia vos?
No.
Está bien, porque era tan famoso, claro, todas las guachas para casa, o sea.
Ahora dormido.
Lo que
Omar, tirás ese bombazo, explota la cancha de Capitol, muchísima gente de Verdi Rojo, por lo que se ve. Y en el festejo, porque sos el niño mimado de Verdi Rojo, me imagino. Hombre criado ahí.
Se llama Omar.
Omarcito. El afecto de los hinchas post partido ha sido fenomenal.
No. Hermoso, la verdad, hermoso. Todos se acercaban a hablarme, a abrazarme, hasta acá, a pedirme fotos. La verdad que...
Le habrán dejado aquello también, ¿no? Por el piso, pero... dice, el festejo fue enrarecido, se vivió con la galería.
¿Estaban todos duros? ¿Estaban duros los dos? ¿Por
qué enrarecido el festejo? Es un club familiar.
¿Cómo tú?
Pero aparte, bien, esto de Pablo es bien de que no tiene, nunca le pasó eso, no tiene ese sentimiento de...
Cuenta que el se cría en el club y mete la bomba que lo saca del
cerro. Para él estaría bien para redondear la historia que haya terminado con las burracas en la playa del cerro.
No. Pará, Omar, ¿pisa o dijiste, no, estabas bien parado, lo tiraste bien o dijiste, no, no queda nada, me la tengo que tirar y que sea lo que Dios quiera?
No, la verdad, el día anterior, bobeando, lo tiré y me vino un déjà vu cuando la tiré, y dije, pa, qué mierda tiré. Cuando sí. Vikinga yo podría, a ver, podría festejarlo.
Ah,
ya estamos siguiendo a Omarcito en redes sociales, que juega con una remera abajo de la musculosa de verdirrojo. Me dicen hinchas y amigos de verdirrojo que Omarcito desde muy chiquito se pasaba horas y horas tirando en la cancha para clavar. O sea, no es casualidad, siempre lo hizo y tiró muy bien, y que es muy, pero muy, muy, muy querido, así como lo es, ya dimos el nombre, así que no es necesario repetirlo, el hincha de verde y rojo que sufrió un problema cardíaco, pero claro, está internado, pero está bien.
Pará, Omarcito.
Que seguro conocés, Omar, ¿no? Al...
Sí, a mí sí, por suerte está mejor, está mejorando.
Claro, bien. Porque vos debés conocer a los hinchas, de toda la vida, amigo de tu viejo, amigo tuyo que jugaron contigo, calculo las juveniles del barrio.
Sí, obvio, la gran mayoría sí jugó conmigo, hay muchos de mi edad y otros que me dieron crecer ahí adentro del club, ¿no?
Qué lindo.
Omarcito, ¿tenés el Instagram privado o lo tenés público? Porque no. Hoy para mí tienen que... ¿Cómo es el Instagram tuyo, Omarcito? Así te siguen las locas.
Está público.
¿Cómo es, el Instagram tuyo?
Omar.Fernández.
Omar.Senande. Vamos todas
a las botineras del Vasco que lo siguen.
Hay cosas que yo cambiaría por vivir lo que viviste vos ayer en el cuadro de tu vida, de tu familia.
No, y lo del chico, la cantina, el padre. El chico,
te criaste a todas.
No. La verdad fue soñado, lo que todo gurí sueña cuando un partido básquet, lo del chico, de decir, vos, quiero entrar y que me pase esto, bueno, me pasó a mí allá.
Porque estamos siguiendo, 1554 seguidores tiene Omarcito, vamos todos a seguir a Omar.Senande, Senande con S, para disfrutar del éxito, pero sobre todo del trabajo, Omarcito, de niño.
Perdón, además, la manda a guardar el abrazo con los compañeros... En la historia de Verde y Rojo, que es un club muy luchador, pero es un cuadro de segunda habitualmente, alguna participación en primera, no
muy,
sé si una...
Muy poquita.
Muy poquita, una o dos. Este es uno de los dobles que va a ser recordado en la historia de Verde y Rojo. No sé si coincide conmigo, Omar.
Andate, Verde y
Rojo. Ídolos de Verde y Rojo, te tiro un Víctor Saldaña.
No lo llegué a ver jugar, pero sé que hizo mucho acá por el rojo.
Yo, claro, pasporte,
como referente, tenía a Nico Gentini, a Giovanni, que tiene casi mi edad.
¿El Tico Delgado?
El Tico, claro. El Tico.
Sí. ¿El Tico está jugando en el rojo ahora, no?
No, en Olimpia.
Está
bueno, atención. Sí. De rojo.
Pará, Omarcito, ¿vas a votar el abrazo ahora en el mes que viene? ¿O está Micaela cuarta, el diputado en la lista?
¿Quién es Micaela?
La hermana de Micaela Senande, va cuarta.
Ah, tu hermana va cuarta diputada, ojo.
Sí.
Tengo que votarla.
Y sí, si no tiene hermano Leo.
Ah, es resurdo, Omar, la gran siete. Sí,
es un caribeño del cerdo.
Pero estamos consiguiendo para que vaya a Hebraica, Biguá, un cuadro bien, y el Omar salió resurdo, la gran siete.
Micaela está cuerda abajo de Fiorella Buceta, que conocía por aquel
lado. Sí, la blanca.
Increíble.
Omar, hincha de fútbol de...
Rambla.
Bien, Omar, bien.
No, porque no era contra Cerro esto.
No.
Era lo que estábamos hablando.
Era por el barrio.
Es que tenés que ser
a mí me encantaría que Omar fuese de Cerro. Ahora, al no ser de Cerro, me encanta que sea de Rambla. Me decía de Peñarol me destruía el corazón, de Nacional me destruía el corazón. Está perfecto de
Cerro. Omar, te queremos mucho. La verdad que me hubiera encantado toda esta historia vivirla. Y la verdad que ahora cuando vemos las imágenes, la cantidad de gente de verde y rojo que había... Calculo que habrá sido una noche soñada.
Ya subió 100 seguidores, Omar.
Vamos, Omar.
Mirá que los seguidores nuestros te van a decir cualquier pavada. No, están todos locos.
Si te ofrecen porquería, decirle que no, porque no te la llevan en serio.
Claro,
te van a decir. Omar Senande, tenemos que llegar a 1650, que sea.
A 2000 seguidores.
Hay que llegar a 2000 seguidores. Omar.Senande, vamos a seguir todos.
Sí, sí,
yo lo voy a seguir yo.
Claro. Y alguno que le ponga un peso, para Omar sí se va de ese cuadro. O sea, no, se va siendo ídolo, Omar. O sea, que se vaya.
Estamos hablando que es el cuadro de su vida.
Sí, pero tiene que comer el botija. Tampoco que Verde y Rojo le está matando el hambre.
Bueno, pero para, no puede jugar el Metro en Verde y Rojo y la Liga en otro cuadro, como hacen muchos jugadores.
Ya lo pasa Sporting, Lee.
Está, ya lo pasa Sporting, Jorge.
Claro, yo no tengo más nada que ver, más allá de ser hincha.
Se pasan la mano por el lomo, Mario.
Dale sueldo, Marcito, Jorge.
Dale, le pagaste a Mamadou, le pagaste a la Luca. A un negro de Luca le tengo una cancha abajo. Esa es malo, Jorge. Y dale 1000 pesos por partido y Omar va contento.
¿Qué edad tenés, Omar?
Tengo 21.
¿Tenés su libreta?
Su 23, bien.
¿Tenés libreta?
Ya se me iluminaron los ojos porque son más torados.
No. Ya estoy siguiendo a Mar y ya estábamos casi en 1700.
No ocupa ficha.
¿Tiene libreta? No ocupa ficha.
Bien, estamos casi en 1700. Está, ya está, 1700. Hasta 1700.
¿Qué horario hace tu padre en el taxi, Marcito?
No, ya no trabaja mal.
Ah, estaba en la cancha ayer, me imagino.
Pasamos los 1700.
Sí, estaba.
Y Omar, papá, ¿a quién se fue del club ayer?
No, no se agotó.
No, mira que el pasa trabajaba hoy temprano y.
Ah, bien.
Llegamos hombre a la de día, hombre de noche, Jorge, es un hombre, Omar, papá.
Qué bien, Omar.
Qué hombre, de verdad. ¿Y te felicitó o solo cuando arrancaron para tu casa te dijo bien, Omarcito, y nada más?
¿Cómo fue la charla?
Vino, me abrazó, lagrimió un poco ahí, me lloriqueó y la verdad que vive muy bien.
Veo para el pedo.
Cada vez deseas más subida. Vos.
Está muriendo, Jorge. Lloró más grande, Jorge, con Omarcito. Está emocionado, Jorge.
¿Cómo seguir adelante?
Porque algunos tanto y otros tan poco.
Claro, tus hijos.
Vamos a pelear para que no nos cambie la camiseta.
¿Cuánto iris de oro cambiarías por una noche como
todo, Omarcito? Esa noche. De hacer el triple cuadro de tu padre, de toda la familia. Tenemos que ir a la tanda. Bueno, Omar, querido, felicitaciones y salud para toda la barriada de Cerrese y, por supuesto, para la gente de Sayago, que pronto va a retornar.
Muchísimas gracias. Sí, nomás de salud también a los de Sayago, pronto retorno. Y nomás de salud ahí a Mati Caballero y a la banda de Básquet Total, que me pidió un saludo ahí.
Vamos arriba,
muchas gracias.
Arriba.
Gracias
por atender. Perdóname, pará.
Cambiamos la.
La pegué casi toda.
Sí, no, muy bien, no, la reconstrucción. Como le imaginaste, fue.
Ahora, mejor todavía.
La humildad de los grandes, Marcito.
Estamos los tres emocionados. Alquiano se movió.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.
Manco Solete, viste qué fácil, dice uno por acá. A ver,
hoy más que nunca, porque recién le dio aire dos veces sin darle aire. Dio la luz de aire, la verdad.
¿Por qué develar la magia de la radio?
Es impresionante lo deteriorado que está todo el equipo, porque uno se concentra.
No se había notado nada.
El deterioro de los de este lado del vidrio ya es evidente y notorio. Ahora, del otro lado estaban bastante bien y ahora se han empezado a contagiar.
Volvió DJ Primera Idea.
No, pero está muy bien. Es un temazo y se justifica con la charla del
primer. Definitivamente no está el manco hoy, es como una confirmación.
En años se cantará No soy como Jordan, soy como Marcito. Porque yo quiero que el Botija no quiera ser como Jordan, sino que quiera ser como Marcito.
Jorge quedó tan movilizado que no puede hablar.
No, está emocionado. Está saliendo para acá.
Para lo está movilizando el vientre ahora.
Va a abrir una cantina.
Es el horario de él. Ya.
Está en la cantina de Verde Rojo.
Está en la cantina de Verde Rojo. Y
Claro. ¿Qué es esta bosca? Esta bosta. ¿Cómo no, te fue Manco no. enderezando bananas en Ecuador con el ano? Dice otro por ahí.
Eso está Ecuador hacer está eso. Insistente ese, porque todos los días.
¿Sí? Me imaginaba una brigada en Cuba cortando naranjas y...
Yo conocía la de Nicaragua de recolectar café.
También. Ahora, enderezar bananas con el ano en Ecuador, no conocía esa misión, ¿eh?
No.
Me parece interesante igual, un sacrificio en pos de la revolución. ¿Siguen habiendo las brigadas estas, por ejemplo? En década de los 90 era...
No sé si sigue
diría que casi un anhelo. O sea,
sí,
era,
sí, porque más. Aparte sumaba muchos puntos para
contar en la ocupación.
No, y
vengo,
para,
no, ahora
y
vengo
para
recién.
Tus pares.
Por eso,
mi hermano, por ejemplo, fue a recolectar
en la ocupación, recién, vos, no, vengo de ahí, estuvimos con los compañeros.
Hoy lo mira.
Juntando naranja,
Hoy lo mira a Ortega y después, le da ganas de que le devuelva
fui,
cada café.
Después me fui tres días a Varadero, ¿no? A uno lo incluye, pero digo, tuve una
semana. Ah, no, en este caso no, fue solo junto a café y volvió. Opa.
Muchachos, pueden crear su propio camino con el nuevo Citroën C3 1.0, que tiene un precio formidable y especial de $15,490 con Mi Auto de Santander. Nuevo C3 1.0, no sigas caminos, haz el tuyo.
Yo tengo que decirles que lo van a escuchar al Firulais, al Chichisola, que está más feliz que nunca, porque le estoy dando Nutricán. Nutricán es la empresa familiar uruguaya con los mejores productos naturales para tus perros. No le haga ganchito, Waldemar, no le haga ganchito, que si no se le complica. Y algo que noté que cambió radicalmente fue el pelaje, porque Nutricán hace que pierda menos pelo y además se volvió más suave y brillante. Parece por septiembre, comprando 22 kilos, te llevas de regalo una bolsa extra de 8 kilos a $2,490. No te lo pierdas.
Estoy cansado del viejo Carolo que le corta el pelo a Mariano y a todos los famosos, porque como aparece en todas las fotos ayer, y al que te corta vos, Rafael, que es un crack divino.
Pero
el Claudio.
Son dos distintos.
Sí.
El mío es el Claudio.
Aquello lo quiero porque tiene tremendo músculo, está divino. Pero el otro viejo, que ay, no
sé. Que vino acá, Álvaro Román.
Sí, no lo quiero nombrar.
¿Pero y por qué?
Porque andan ahí luchándose los famosos. El líder Boni no abandone No abandone
a R,
no lo abandone.
No, yo le hice una historia, yo pago el corte.
R en Sarmiento 21.
Porque ayer vi la máxima, claro, ayer vi como un uruguayo cumplió el sueño y subió una foto con su peluquero y fue por el canje, ¿no? Daniel Richard ayer se dio la foto con el de Mike, ¿no?
Se lo merece.
Qué alegría, qué
lo que anheló ese tipo que
dice, tranquilo, estaba por mi cuenta, dijo Daniel Richard y pimba, subió una foto ahí, salió grande para el Claudio y a Daniel Richard que subió cosas. El otro viejo
¿era el Claudio?
Sí, con el Claudio.
¿De Magno?
Sí, dijo, sacó la bordeadora, le cortó los alambres que tiene Daniel ahora en la cabeza.
Son dos grandes personas y los dos se lo merecen.
Daniel Richard la remó, por supuesto.
Claro, le abrió mucho para eso, como Marcito.
Si querés moverte de la forma más segura en Montevideo, Cabify es la mejor opción. Antes de confirmar tu viaje, podés ver los datos del auto y del conductor, conocer su antigüedad en Cabify y la valoración de otros pasajeros. Además, podés compartir tu trayecto en tiempo real con quien vos quieras. Y eso no es todo, porque con el código arriba Cabify, disfruta de $200 de regalo en cada uno de tus primeros tres viajes. ¿Qué estás esperando? En Montevideo, movete seguro con Cabify.
Sí. Vos podés hablar ahí con Joel.
Depende de qué.
Si va a hablar con Martín, uno de los dos. Porque la mejor parte de los programas está a la misma hora. Darwin ahora.
Ah, Martín Charquero, me marea.
Y son tus radios,
Son todos empleados tuyos.
Claro.
No, yo estoy con nadie, voy a buscar.
Ya me siento escuchar obligado un tiempo a Nacho. Ahora no lo puedo. Ya está. Ahora estoy con Martín y con Joel.
Bien.
Porque Darwin está. Y Joel. No puedo cambiar la radio. Y claro, y Martín.
Está picante.
Y está la mejora. Y hoy juega Peñarol, y yo que vivo allá en.
Bueno, pero ¿sabes qué? Qué bueno que haya buena radio en Uruguay. Eso
es
lo
que pasa. Sí, luego las porquerías compraron los otros.
Bloque, Pablo empezó a los gritos: muerte del grupo Zorrilla. A los gritos al aire.
Lo que te hicieron es imperdonable.
Me perdí esa parte.
No, yo me paré en la silla prácticamente.
Sí, le están comprando
No, como un loco.
La sobra que nosotros no queremos.
Yo te pido, por favor. No compliques.
Porque me está complicando, Darwin, porque hizo las 10 noticias. Qué bueno, las 10 noticias que ni siquiera hablo, le doy
clic. Que no lo linguea.
Porque agarra y lee el titular y después conversa. Yo
esta 10 noticias en un minuto.
Sí, está además. Y claro, en la mejor hora de Martín. Y me mata. ¿Te animás a cambiar y decirle si uno de los dos cambia el horario? O quedar primero ya más temprano.
Pero se puede escuchar on demand después.
No,
desde Martín, nuestra web. ¿A las 8? ¿A qué hora arranca?
De 8 a 10 va Martín, pero de...
¿Qué hay a las 9? ¿Qué hace a las 9?
Darwin.
No, Charquero.
Y bueno, pasa que con información pica... Porque primero mete las notas, esta medio que hacen obligado. Bueno, hablamos con Gonzalo Lucas Nacional, no sé qué. Primero tira la bomba de la hamburguesería, la bomba de Burger King. Que esto después lo roban y lo tiran en el titular 3-0.
Felicitar, ¿no?
Eso a las 8, así le gana Federico. Dice, toma, esto me mandan a hacer, no sé qué, le gana. Y después, de 8:30 a 9 y algo, chaucha. Pero cuando lo arranca lo mejor de Darwin, se pone picante, Charquero, y... ¿Te animás a hablar ahí? Porque
sí, yo hablo, quédese tranquilo. Hablo mañana con Charquero. Mañana quédese tranquilo que arranca la...
Yo sé que estás un tiempo más viejo, pero...
Y bueno, yo hablo con Charquero, que es amigo, amante. Voy a decir, Martín, mirá, le estás complicando
a Valdemar. La radio mía agarra solo de una radio por vez.
Walde, ¿sabe que me preguntan acá? ¿Qué tiene que ver Jorge Carlos con Carve?
El dueño de Carve Deportiva. No es la otra son dueños del 10, pero Jorge, como es medio capo del 10, compró Deportiva.
Sí, claro, del 10 también, es verdad.
¿Del 10 también sos dueño?
No, sos
mayoritario.
Minoritario. No, minoritario.
Ok.
Pero
tampoco mienta. El 10 es capo. Ahí vos decís, oye, este quién
es. No, es la principal figura.
Sí, ahora que se fue el Anca, tío.
¿Sabes que no estoy pa' chiste? Escúcheme, te suena la cabeza.
Muertos o Mario
Blanca. No le puedo seguir ni siquiera lo que está diciendo.
¿Te vieron el estacionamiento?
Ya está. Lo escuché los primeros 3 minutos, después ya estaba pensando otra cosa. Escucho que dice caro y cosas.
Al haber sido radiado Humberto y ahora Blanca, quedás como realmente la principal figura de esa época.
Te pelan en cualquier momento.
Decí que los hice echar yo.
Pasás ahora, ¿no? Primero en la lista más salida.
El único. Siempre mejor estar en la sombra, no arriba.
Sabés que está escuchando la principal autoridad de esa etapa.
Ah, aclaro que no tengo nada que ver.
Pablo, una nota editorial.
No, está fea para él.
Si lo puede echar.
¿Para mí? Sí. ¿Pero qué hice ahora?
Ah, sacaste la tuba.
No, dije nada. No dije nada. Por favor.
¿Te gustaría meter el pase, Pablo? ¿Te voy a meter el pase?
Por 2 pesos más de lo que cobro ahora, sin ningún problema, por supuesto.
Bien hablado.
La puerta de Lorenzo Canelli.
Y esa canasta gorda que tiene.
No te queremos.
No te queremos.
Ningún problema.
Nos has hecho mucho daño con comentarios.
Madre, Jorge, no es la opinión de la
sala. De jefe, bueno, sí te queremos.
Están los 2 pesos. Puta madre, no nos sale una bien a nosotros. No.
Jorge tiene 2 hijos de la edad de Omarcito y ni siquiera le ponen Netflix. Dice uno acá, claro. Es increíble el mismo
que la alegría que le dio Marcito al padre.
Yo no puedo decir.
Y el disgusto que te dio.
Me putea por cosas mi jefe. El otro me vuelve loco con Martín. Y vos ya querés decir que mis hijos al lado de Marcito no son nada.
Marcito le dio la felicidad al padre 24 horas después que uno de tus hijos no se paró de la cama para enchufarte Netflix porque vos no podés.
Exacto. Rafa, decirle al del día ahí que lleve a Mateando con Nelson para el día y para la tarde. Yo a las 6 de la tarde antes informativo, yo te miro Mateando con Nelson.
Mateando con Nelson
Burgos.
Sí, Nelson Burgos.
Es una linda propuesta.
Yo lo miro de lunes a viernes a las 6 de la tarde con Nelson Burgos.
Tan informativo a las 6 de la
tarde. No, pero a las 7, ¿no arranca?
No, subrayado tarde.
Ah, el cómico. Sí, me gusta ese. Ese
me gusta. Yo lo miro, divertido, ese, el cómico, divertido. Me gusta el cómico. No, el enano y César.
Sí, ese me gusta.
Está muy bien.
Está bueno, está
Nube,
bueno.
Nube, cuadrazo.
Después pongo el 12 porque está Mariano.
¿Ese se llama Subrayado Show? ¿Cómo se llama?
se llama Te la pasamos toda gorda. Todos los días. Desde hace años, así se llaman informativos. Le íbamos a poner así. Una por la cara desde hace años.
Una década haciéndole hijos se llama
también. Sí, ¿verdad?
Pero sos subrayado.
Todos los hijitos bajando por Enriqueta Comte y también Rique.
Creo que lo mejor decía la tarde, chiquilín.
¿Viste?
El que tenga miedo a opinar, que no nazca.
Tema número 1. Venís en el ómnibus.
¿Sí?
Y la persona que va sentada al lado tuyo agarra el celular, abre su WhatsApp. Y vos junás y ves que en el WhatsApp aparece una foto. Bueno, sabes si la mando, la recibe, pero no llegas a ver del todo bien. Pero en la foto te das cuenta que hay un familiar cercano tuyo.
¿Y entonces?
¿Qué haces? ¿Decís? ¿Quedás como un chusma? ¿No decís nada? ¿Sí decís qué?
No, si no la conoces a ella, no decís nada.
No hay chance.
Claro, ¿qué vas a decir? No. Ay, te estaba fijoneando el WhatsApp y vi que sos amiga de mi primo, pero, ¿no?
No, me seguía decís, mi primo, le no, no, grito del toque de acá.
La sacudí, claro,
vos
¿no?
Vos tenés que entender que va a ser tu criterio y sentido, ¿no? Está un poco corrido del el de los demás. No digo que
de
sea
la convención social, claro, para decirlo de alguna forma.
Un tipo que se maneja como por fuera.
No.
Por fuera está Jorge, que no tiene idea del tema, me parece. ¿Qué chances hay de que sepas de lo que estamos opinando?
Encontró una foto, vi una foto en el ómnibus de un familiar cercano.
Mejor.
¿Qué se hace?
Bien.
Es ese tema, exactamente.
Bien,
ese.
Guacho, bien.
Depende del grado. Una cosa es un primo y una cosa es tu hija, ¿no?
Esa es una mía.
Bueno, también depende el aspecto del elemento que tengas sentado al lado.
Sí. Yo en el ómnibus,
salvo la foto, implique... ¿qué tiene la foto? ¿Tiene algo? O sea,
si implica que tu primo está quedando expuesto, pegado, o es para hacerle daño, o le decís o a tu primo, vos, fulanito, ojo.
Claro, si es una foto, si entendés lo que digo, si está en una situación comprometedora.
Pero para mal decirle, ese es mi primo, perdón que... Miré, se me fue la vista. Lo conoces ahí sacaste información.
Ahí ya te mira con cara de que psicótico, se para y se va a sentar a otro asiento.
No, ¿sabes por qué no lo haría yo? Primero porque queda como que le estaba pinchando el celular.
Claro.
Y además porque no tengo ningún interés en hablar con el señor que tiene la foto de.
No, bueno, pero puede ser algo arriesgoso, inclusive.
No, por eso.
Puedes hacerle el bien al familiar.
Si
me decís
que la foto aparece el loco en bolas parado en una barra, en un boliche, decís, perdón, ¿esa foto dónde la sacaste? Pero si es una foto que está vestido de fútbol 5,
claro, o en un cumpleaños,
no conocerás el
fútbol. A lo sumo, cuando veas a tu primo en el cumpleaños, además, yo decía, vos no sabes lo que pasó, iba en el ómnibus y al lado mío.
No, bolsa. Yo hago eso, sí. Yo si no le hablo momento, le hago eso, pero antes le saco una foto de Canuto.
A él.
Al que va al lado mío.
Ah, está bien, eso no está mal. Pará, está bien. También que puede ser un poco loco, como todo lo de Pablo, pero vení. Pará, pero no está mal. Pero
le
sacas la foto al tipo y le
está sacando ronco. Pero tipo que se le vean las piernas.
Pero pará,
le
hagas.
No, para que le veas acá.
Pablo, vos lo tenés porque tenés una foto tuya. ¿Lo ubicás?
Sí, está mal, pero no está tan mal.
¿La foto es con las manos atadas y amordazado o...?
Depende de la apariencia.
Yo vi en el ONU una en el Instagram y... Y estaba viendo el Rafa Costero, le dije, dale me gusta.
A los chivos.
Sí, y que si no subí otra cosa,
Rafa. Ah,
sí,
tenés razón. Ahí tenés razón.
Yo, al del auto.
Tenemos ahora un chivito subido, hoy tenemos que grabar.
Al del auto le di tres veces me gusta.
Bien, mucho
más. Hace poco me saco parecido, pero fortísimo fue, porque estoy en un comercio y veo a una guacha que un amigo mío usaba muchísimo de ella. Nunca había tenido la más mínima posibilidad de atracarla tampoco,
¿es,
¿no?
¿Es un amigo tuyo o es un amigo tuyo?
Claro, como el amigo de Diego que miraba.
Escribo al amigo. Vos, estoy comprando tal cosa, estoy viendo a. Aquella que gustaba tuya, a Gonzalita que gustaba tuyo, vos gustabas de ella muchísimo, ¿te acordás? Sí, sí. Digo, por si ya salí con ella, yo la había mirado y me di cuenta, le pasé el pin de la tarjeta de todo mi amigo. Y, si salís con ella, el pin de su tarjeta, ponele 432. A modo de humorada, ¿verdad?
¡No! ¡Humor!
Al final. ¿Sabes que tengo amigos del cerro que pagarían una platita por saber el nombre? Porque ahora ya saben el pin.
Le falta el nombre, nada.
No. Solo le falta saber a quién secuestrar.
Claro, insólito.
No, volviendo al tema, yo creo que lo primero que haría sería escribirle o hablar con la foto. O sea, antes de decirle nada a él, le mandaría un mensaje en ese mismo momento a mi hija, a mi primo. Vos, estoy en el bonde, no sé qué, no sé cuánto. Si es una foto comprometedora, insisto.
No está mal la que para mí la que dice Pablo es sacar una foto. Por ejemplo, sos vos.
Claro, porque tu primo te va a preguntar, ¿y cómo era?
Pero lo haría en el momento, no cuando me lo encuentre, como decía Rafa.
No, por eso. Para mí es en el mismo hombre que sacar a Canuto, tiki. Escribí, Gonzalo.
¿Es tan fácil sacar foto Canuto a una persona que tenés al lado?
Sí.
A mí no es fácil, ¿eh?
En un hombre, sí.
No, al lado difícil. Si está donde están ustedes, los compañeros de Trevirio, es más fácil, ¿sí? Porque agarrar el así, hace tuki.
No, para mí lo abrazás y le decís, sonreí.
No. Entras a jugar con el teléfono en las manos y de repente.
¿Qué maestro?
Si sabrás.
Para mí, yo lo que.
Me imagino sacando fotos con el Zoom rabioso.
Sí, que tenía teléfono pésimo.
En los
adolescentes.
No, sabés que para mí la que puede jugar es esta, mirá. Rafa, yo hago así. Y si veo que me mirás radio, damos una selfie, maestro. Se nota que no tengo mucha práctica.
Están
así, ¿qué crees? Así.
Un compañero vio en el ómnibus a la señora de otro compañero hablando con el amante que quedaban ahí a hacer el acto y él aguantó como un campeón. Nos contó a todos menos al compañero.
¿Cómo hizo todo mal?
Pero para, ¿cómo lo vio?
Vio el celular de la señora si o del amante.
¿Vio lo que escribía?
Cada tanto hay alguna cosa que está buena, tipo gente que se toma un turil, por decir una marca, y pispea y de adelante está. Y me acuerdo de una publicación, creo que Argentina, que era brillante. Uno decía, ponele, sapo.
Ah, sí. Si tu mujer te dice que va a una reunión, una cosa así.
En Fray Bentos, no está yendo. Se va a ver con Omar en tal telo.
Sí, se volvió viral.
Ah, lo puso para un sapo general.
Claro. Si sí, te llamás, Carlito, y tu mujer te dijo que va a una reunión en Fray Bentos.
Están helando el cuerpo.
Está yéndose a Durano en el turismo.
Tienen que seguir a Rex Papi, uno que yo sigo en Instagram, que se saca selfie con la gente random, un africano, que se acerca a la gente así. Tiene que hacer esa. Se le acerca a gente que no conoce y le saca selfie.
Vamos a meterle que hoy es super transmisión de 13 a 0.
Hace un mes, este tiene que ver con el de ayer, y es buscando la sordidez de Pablo también. Hace un mes pusimos cámaras en casa para controlar a nuestro niño mientras aún no llegamos al laburo, mi mujer y yo. Resulta que la muchacha que lo va a buscar al colegio y lo cuida en casa fue avisada de esto. Y veo que ahora tiene una actitud bastante sugerente, como para decir, qué pícara. Suele andar ligera de ropa por la casa.
No entendí quién es que lo va a buscar, ¿cómo es?
Ellos contrataron a una chica que va a buscar al gurí a la escuela.
Ajá.
Y lo lleva para la casa de 5:30 a 7 que llegan los padres.
Le hace la guanda hasta que llega.
Le pusieron, una cámara y ellos miran la cámara.
Qué pícara.
Parece que la chica tiene una actitud para la que uno diría...
Qué pícara. Porque ella lo hace... Si son los dos los que miran, está arriesgado.
Sabiendo, anda ligera de ropa en casa, se queda mirando un rato la cámara y hace beboteos y cosas por el estilo.
Me tenés loco. No.
Sacala ya de cuidado a la niña.
Yo ya estoy como
loco. Sacale el celular en la aplicación a tu mujer.
Hoy siempre la decisión correcta. Siempre la decisión correcta.
Hoy estás. Hoy sos un 100% Pablo.
Qué comunicador de carajo. Es Steve Curry tirando de la línea de tres.
Picar primero y que después entre.
Por eso lo quieren de todos los canales, vos. Por eso lo quieren de todos los canales.
Qué idiota.
Qué jugador, ¿no?
Pero claro, el tema es que si lo haces y ella lo puede ver, es un la ve y es para afuera. Y el problema es que te comes vos.
No, para mí.
Pero si ella está buscando justamente que la vea ella. ¿Ella?
Ah.
No, pues.
Capaz que es pica.
Yo he decidido que si vos tenés
métela,
una mujer que está cuidando a tus hijos.
No puede estar cuidando a tu hijo, tu hija.
Se puede botear en la cámara, hacer caras a la cámara, una cámara que sabe que está viendo. Le falta un par de jugadores.
Obvio. O sea, si queremos.
No es un dato como para decir, no sé si la chiquinina, si mi hija está en buena mano.
Si vos querés después, o infringir o hacer un trío, lo que quieras, hacelo. Pero esa persona no puede cuidar más a tu hijo.
Está un poquito.
¿No?
Sí, yo creo que hago lo que hace Pablo en la mayoría de los casos, que no fue lo que dijo ahora.
Yo voy a poner un catarro si está desabrigada, Pablo.
Vos le dirías eso, le caerías con un bisolbón.
El aire prendido en 18, no está abrigada. Sino...
Está despechadita, le dirías.
Claro, mirá, estuve viendo los videos.
Los tengo guardados todos.
Empecé a sudar frío y vi que estás...
Qué pícara.
Estás pasando calor en casa, tenés algún problema con el... ¿Querés que pongamos...? Pongo el aire con domótica, si querés, para que no pases calor.
¿Qué es cuando guardé? Prenderlo justamente.
Ah, sí. No, yo creo que le digo, sabiendo que además lo están mirando los dos, le digo a mi mujer, vos, encárgalo vos. Manejate.
¡Cobarde! Eso no puedo más. No puedo salir del baño.
Yo no puedo. Esto se me fue.
Tengo ganas de separarme.
Yo te digo.
Después, si se va a pasar algo con ella, no me sea con ella.
No, bueno, por eso hay que meter a la que
tema te... número.
Para que sea riesgoso, no. que la chica que contrates para esa tarea sea bastante hegemónica. Está bien, pero es una decisión que tiene sus riesgos.
Bueno.
¿O no?
Están hablando muy desde el corazón, Pablo y vos.
Bueno, pero la verdad, no seas hipócrita.
Esto es más allá de los chistes. En una situación así, lo único que no se me ocurriría es tratar de resolverla solo.
No, enseguida, o sea, tenés enseguida que abrir el juego.
Enseguida integraría a mi pareja y le diría, vos, esto lo vamos a resolver los dos.
De costado, peor que...
Por eso, esto lo vamos a resolver los dos juntos. No, nada de que yo lo trato de arreglar y que no pase nada, no. Ni en pedo.
Tema número 3, muchachos.
Tema número 3.
No creo en la monogamia. Sin embargo, todas mis relaciones han sido de 100% fidelidad. ¿Soy contradictorio?, dice el oyente.
No.
La cae con el tema, entonces es que no genera...
No, igual no, es raro que no crea en la monogamia si él lo cumple.
Si él ha practicado bien.
No cree, claro. Él no cree en el sentido de...
Que esté bien.
Que esté bien.
O que sea lógico.
Que tenga lógica, ¿se entiende?
Mi duda es si él cree que le han sido infiel.
No, él lo que plantea es... La verdad, no entiendo esta cuestión de parejas de exclusivas. Pero sin embargo, yo siempre cumplí con esta norma. Es eso. Ah, pero cumplió, porque una cosa es que cumplió porque cree que hay que cumplir, otra cosa es que lo satisfizo ser monógamo, bueno, aunque no.
Se lo voy a leer tal cual lo redactó el oyente. La verdad que la tengo cara.
Para mí él está respetando un acuerdo que mañana lo puede cambiar si decide.
Claro, pero no me resulta contradictorio.
Pero es como nosotros no creemos en muchas cosas que están implementadas en nuestra
sobremesa.
Sociedad.
No creo en la monogamia. Sin embargo, mis relaciones han sido 100% con exclusividad. ¿Me estoy contradiciendo? ¿Era igual que lo dije?
No. Para nada.
Ok, no. Vamos con otro tema. Buenísimo. Porque tenemos transmisión sin media.
Tema número 4. Nombren alguno de los artefactos tecnológicos que irrumpieron, se pusieron de moda, parecieron que iban a ser para siempre y sucumbieron rápidamente. Dice el oyente.
Discman, mini disc.
El más fuerte fue el Blu-ray, que iba por todo.
El Blu-ray creo que fue el gran, el más salado de expectativa realidad.
Me acuerdo que era Blockbuster, por ejemplo, que era todo DVD. Y cuando casi avanzaba más el Blu-ray, te sentías un marginal de no tener Blu-ray.
El DVD también, ¿eh? Sí. No, pero el DVD, en un momento, los videoclubes todos pasan a DVD.
Pero duró mucho más que el Blu-ray.
Duró mucho más.
Hay uno que yo recuerdo, pero que no es tan masivo, se usó más a nivel laboral, que fue el DAT. ¿Se acuerdan del DAT? Mm. Era como un cassette digital que se empezó a usar en un momento y que suponía que iba a superar toda la tecnología, pero al toque vino lo digital y se lo comió en dos
partes. ¿Sabes lo que pasó para mí? La diferencia del DAT, el DAT en realidad era más
para... Era un cassetito chiquito
digital. Sí, lo recuerdo perfecto. Era como mucho más fidelidad que un cassette, pero era mucho más de laburo, no era de uso
común. No, por eso, nunca se masificó.
Pero yo creo que ahí no falló el DAT. El DAT funcionaba bien porque aparte tenía track, si no me equivoco, el DAT, que era un dato importante. Los operadores no tenían que buscar en la cinta lo que les pasaba. Ahí no fue que falló el objeto. Le quedó corto su permanencia.
El sustituto.
Porque para mí el Digman estaba mal. O sea, bien pero mal.
La verdad, saltaba en los pozos.
No terminó de completar. ¿Viste? Si no aparecía otra cosa, había que buscarlo en la vuelta porque no estaba todo.
Igual bien. La tecnología del Digman ya estaba mejorando cuando empezó el MP3.
Pero los primeros Digman.
Los primeros eran horribles.
Y el tema de los discos que se te rayaban por cualquier boludez. Sí,
claro. Pero yo tuve uno de los últimos. Yo tuve uno de los últimos antes que se pusieran de moda los MP3. Que tenía un sistema antisalto que lo podía tirar para arriba y no saltaba.
El MP3.
Pero dejó de.
Para mí, ¿sabes qué revivió hace unos cuantos años que pensé que era uno de esos avances que iba a morir? El Bluetooth.
Ah, pensé que el vinilo.
El Bluetooth, no. El Bluetooth fue un avance re importante. Después se dejó como usar, o sea, no usábamos Bluetooth. Los teléfonos traían Bluetooth, pero casi no lo usábamos. Y ahora, con la posibilidad de conectar parlantes o cualquier cosa, hoy lo usamos abundante.
Claro, todos los parlantes son para Bluetooth.
Claro.
No es más cable, ¿no?
Ahora es indispensable tener Bluetooth.
Lo que pasa es que además sustituyó. Los parlantes son tan buenos, aparte, tan chicos.
Ah, todo.
Que no corre más equipo de música.
Pero no solo eso, el Bluetooth te da la libertad de movimiento, que era lo que el cable te limitaba. Sean unos auriculares, sean un
parlante. El auto.
Poner la radio en el auto.
Yo tengo un invento tecnológico que no dura tanto: el ómnibus doble.
Acá tuvimos, mirá, no me acordaba. Juan hizo.
Sí, la línea esa debe ser la
4. La 403.
La 4 que fue
la que dijimos. Ahora con esto no va más parado, ahora sí los dos niveles.
No sé si haberlo visto en mi vida.
¿Sabes por qué me acordaba que era la 4? Porque fue la que sustituyó al trolley. El trolley 4, cuando el trolley era el trolley doble.
Igual este es más acá, no tan allá.
Por eso, cuando deja de existir el trolley, Kutz agarra la línea 4 y empieza con los dobles.
El 4 primero fue doble, después fue normal y después fue doble de nuevo. Y yo dije, ahora sí no viajo más parado, no sé qué. Y no.
De acuerdo, pero este ya es como acordeón, el de Coptrolley del trolley.
Era largo.
Era como un círculo que se movía y no sabía si quedarte ahí. Si...
Claro. Pero aparte, supuestamente lo que necesita en todo caso el transporte público son más ómnibus más chicos, ¿no?
Tenía el 4 y el 62.
Sobre todo para moverse en zonas de mucha densidad.
Y acá es todo lo contrario.
El infrarrojo, nombran varios, el iPhone, algo así, el paraguas para autos de Rafa, el monopatín eléctrico es un gran ejemplo.
El paraguas para autos de Rafa.
Sí, eso,
el monopatín en el mundo cada vez
funciona
más. Hace poco vi que en Madrid lo está por la alcaldía prohibirlo, algo así.
La última vez que fui a Madrid usé pila. ¿No usaste vos ahora, Jorge? ¿Monopatín eléctrico?
No.
¿En Río?
No le puedo poner la sala de aplicación.
¿En vos, Río?
Nadie más.
En Río, abundante.
Bueno, patín eléctrico, ojalá.
Estuvo a punto, a nada, ¿eh? Pero.
No se le da mucho.
El fax.
En Estados Unidos yo me traje como dos. Lo dejaron a la calle, la gente les, los usa y los tira. Yo me traje un modelo de Estados Unidos.
Claro, pero no le anduvieron acá.
No, no me funciona. Claro. Porque el bueno, enchufe no son 7 días.
Aparte fue rarísimo acá.
No funcionaron las empresas.
Una empresa.
Dos, tres, cuatro.
Terminado siendo tres, como que wow, la mierda. Se ve que esto es un golazo. A los bueno, tres días cerraron todo.
Green. Yo usé más de un año. Green. Más de un año tuve uno en la valija del auto, ¿se acuerdan?
Sí. Iba hasta el espectador todo triste, ¿te acuerdas?
Esa fue la primera.
Green.
Qué depresión por la calle Mercedes.
Lime o Lime era otra. Otra.
Era amarilla, ¿no?
Sí, o.
Era blanco y verde y verde.
A ver. Ahí va. Y hay una tercera también.
¿Hay una amarilla?
En el mundo está Uber.
Sí.
Ah, ¿también con eso?
Sí, y Lime es la más famosa, por lo menos en Europa.
No, yo me acuerdo de usarlo abundante el verde y rendía como loco.
Yo te vi una vez y te tablado.
Bueno, yo en el Teatro de Verano lo que hacía era cuando salía el Teatro de Verano, estaba lleno de cola para el taxi, lleno de cola para el otro transporte, agarraba un monopatín, prendía el app y me iba para mi casa. ¿Cómo se acuerda, eh?
¿Sabés para cuándo está de más? Que, fue el mejor que carnaval de mi vida. En el último viaje por la camiseta, por el PNT, saliendo del Bernabéu, clásico, 80.000 personas, tomarte un ómnibus o un taxi o algo, eso es imposible.
Por eso, agarrás un monopatín y...
Ponen 200 monopatines en cada puerta y se va todo el mundo en monopatín. Claro.
En el Teatro Verano yo hacía eso.
Qué lástima, no funcionó. Vamos a comprar una de esas, Jorge.
Dale, sí, compra Uber. Cosas si me cae la DGI un día de esto.
Compra Uber.
Dale, compra Uber. Pará, pero la listita, ¿cómo era?
No, para mí tiene que comprar Cabify.
Con las radios ya las tenés.
No, por eso. ¿Qué
nombre Cabify?
Ah, compra Cabify que tenés.
Las motitos, los monopatines.
Ah, no te cuesta nada, líder, o sea.
Lo voy a hacer por ustedes, chiquines. Pero más con un gusto para ustedes.
O importá vos directo los monopatines y fundás una empresa como el líder.
Y la aplicación la hago yo, la invento yo.
Sí, va a salir bárbaro.
Tenemos rebobinado de la campaña electoral 2009 en instantes.
Pero antes...
Sí.
Ahora el nuevo Citroën C3 Aircross. Nadie se queda afuera. Diseño, accesibilidad e innovación hasta 7 pasajeros. A mí me vendría... de lujo. Llévalo desde $22.990.
Cuando empezamos, el piñe estaba vivo.
Y como te digo una cosa, te digo lo mismo. Este es el baile del cookie, seguro con el cookie se vive mejor. Vas a aprender el pasito de moda, yo te lo enseño y serás ganador. Vas preparando tus brazos ahora, vamos a hacerlo con mucha atención. Tus brazos están abajo y ahora se van para arriba. Vamos que gira, se va para arriba y no puedo parar. Este es el baile del cookie, los brazos para abajo y ahora se van arriba. Este es el baile del cookie, seguro con el cookie se vive mejor.
¡Ah, la mierda! ¿Cómo arrancamos este placa del día de hoy?
¡Bienvenido! ¡Este video! ¿Cómo anda, Seba?
Maravilla. ¿Cómo andan, muchachos? Arrancamos allá arriba afuera.
Para recordar siempre que este es un gran espacio para ver por YouTube lo que puedan...
No sé si esto no lo había visto nunca o lo había alojado
directamente. No, todos los escondimos en nuestro cerebro.
Yo creo que
es un gran espacio porque nosotros no tenemos nada que ver y lo armamos, Seba. Si no lo hubiésemos arruinado.
Bueno, el baile del cookie es el jingle no oficial de la juventud de Luis Alberto Lacalle para las elecciones 2009, que es el tema de la columna de hoy. La canción es compuesta por la productora del Fata Delgado, se nota eso si escuchan bien. Claro. La canta Damián Laforia con un estilo obviamente que emula lo que hace los Fatales.
Ahí va.
Es igual,
también está el Fata, ¿eh?
También está el Fata. Están los dos.
Okay.
Están los dos. El video se graba en el Parque Rodó con 250 militantes y fue definida como un cumbión que mezcla cumbia con reggaetón y que tiene ese paso de baile que se puede ver como el pasito como circular.
Un meneito circular. ¿Qué?
La humildad del videoclip es emocionante.
Una vestida de hockey.
Sí, lógico.
Ahí está el obrero del volante, ¿no? Bailando.
Había que haber apretado un poco más el plano porque queda como muy poca gente cuando es un lindo número.
No, 250 personas es un
número. No, 250 es significativo. Ese parecía Hugo Batalla.
Creo que solo es peor... El lanzamiento del sol.
¿Baile?
El aire del lanzamiento del sol.
¿No pareció batalla?
Ojo.
Ponete del sol.
No fue mal.
Y al Cookie tampoco, presidente.
No, por eso, al final.
No, bueno,
en esta elección le fue mal.
Bueno,
fue arriba, claro.
Bien. Pará, poné el del
no,
sol.
No le cagues la
cabeza. No, 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 no,
yo por un tema de tiempo, muchachos, yo me quedaría. No. Yo no tengo nada que hacer hoy de noche, así que tranquilo.
¿No vas a ver el partido?
No, de ninguna manera.
En la tanda lo pasamos por
dentro. ¿Tenés cosas para hacer hoy?
Sí, sí, claro. Tengo un libro para unos libros para.
Bien, bien, está bien, tranquilo.
¿Quién juega?
Peñarol Flamengo. Vamos con el segundo.
Ah, mira. Bueno, vamos a hablar de la campaña del año 2009. Primero hablemos de las fórmulas. Y empecemos con este video, Juanjo, para hablar del Partido Nacional en primer lugar.
Actuar no consiste en hacer lo que uno quiere, sino que la libertad consiste en hacer lo que uno debe. Y en esa expresión, como tengo el concepto del deber, y el concepto del deber implica claramente que uno tiene que hacer lo que debe hacer. Lo demás ya no le pertenece. Lo demás queda de lado. Y es por esto que estoy absolutamente convencido que lo bueno y lo mejor está por venir. Pero solamente lo bueno y lo mejor está por venir si viene un gobierno del Partido Nacional. Y ese sentido.
La Larrañaga.
No se le entiende nada.
Pará, ¿esta es la interna que le gana a Larrañaga a la calle? No.
Esta es la interna que viene, o sea, la del 2004 le gana Larrañaga, ¿verdad? Que va como cabeza y pierde, digamos, en el 2004 con Tabaré. La del 2009 la pierde Larrañaga con la calle.
La calle padre.
Hay una frase ahí de las que dice Larrañaga que yo la anoté porque es muy particular, ¿no? La libertad consiste en hacer lo que uno quiere.
No lo que uno quiere.
La libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe.
Para mí no hay nada más alejado de la libertad que eso. Pero igual es una interpretación.
Sí.
¿No?
Es fuerte, en ese contexto, cuando estaban anunciando. Esto es la noche de las internas. Esa noche, el 28 de junio, queda conformada la fórmula del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga. Así iba el Partido Nacional en el año 2009 a disputar la elección. En el año 2014, después, Larrañaga vuelve a perder y hay otro discurso bien particular que capaz que en algún momento podemos ver.
Que no voy a subir nunca más la escalera. ¿No?
Exactamente. Como no vamos a llegar...
con el hijo con el que pierde esta.
Exactamente. No vamos a llegar al 2014 por un tema de tiempo, porque nos guardamos 89-94 para octubre. Hago el comentario ahora. Bien. Es bien particular. Si la gente lo puede ver, busquen el año 2014 Larrañaga porque es bien interesante. Otra fórmula, una fórmula complicada de armar fue la del Frente Amplio. La interna la gana Mujica. Para conformar la fórmula, ¿no? Mujica con Astori, no estuvo fácil la cosa. Voy a traer un video que el día de las elecciones, en la transmisión especial del Sol en las internas, hice este video para ese fácil desviarse especial y me parecía que estaba bueno traerlo hoy. ¿Qué decía Mujica en septiembre de 2008, cuando le preguntaban por la fórmula, y qué termina pasando? Lo primero que van a escuchar es una nota de Telemundo de septiembre de 2008 y después es un audio de julio de 2009.
Y yo considero que es una figura notable, pero que no es de consenso. Y si estamos buscando un consenso, no juegas con el Pepe, no juegas con Astori, porque no llevan consenso. Y no se precisa ser politólogo para eso. Es un dato de la realidad, entonces busca otro. Entonces, como el Pepe es el pensamiento, eso es lo que pensé.
¿Por qué no es una figura de consenso donde Astori somos oriental y ministro?
Porque es evidente, basta mirar los muros de Montevideo. ¿Y por qué no es el Pepe? Y no pude sacar un candidato a presentar una figura potable y no me lo votaron en el Congreso. Y bueno, y para mí son tantas barbaridades.
Un honor anunciarles la fórmula que va a proponerse en el próximo plenario, el sábado, nos incluye al compañero Danilo Astori como futuro vicepresidente.
Lo hago por Frente Amplista, siempre supe que iba a estar en el lugar en que el Frente Amplio me necesitara.
Bien.
Hay una frase de Mujica que creo que por esa época le usaba mucho, que es, a veces uno le dije, la barra te lleva.
Ah, y como te digo una cosa, te digo la otra, que es como arrancaba
claro.
El cine.
Claro. Pero veces, hay varias claro. cosas. Primero, el primer look de Mujica, en el Mujica más original, ¿no? Claro. Más de la chacra.
Remerita abajo, camisa y la perra ladrando atrás.
Muy desprolijo.
La chacra.
Ya,
pelo revuelto.
En el segundo, pasado por el tamiz de la
ya
agencia.
Ya empezando un poquito...
Ya candidato
y... Todavía para mí, en el proceso a improvisarse un poquito más.
Danilo Astori para mí se sienta en la mesa chica de líderes del Frente Amplio.
Segundo, Danilo Astori un monstruo. Frente Amplio me parece muchísimo.
Mujica ni que hablar que también, ¿no?
Mujica ni que hablar, pero.
Pero para mí, Danilo Astori.
Claro. Danilo Astori debió tener otro tipo de.
Igual pensaba cuando. Bueno, al sí. primer video. Como que quería hacer aquello con Carámbula, como logró terminar haciendo con Orsi.
Totalmente.
De canelones, con un perfil más.
Totalmente, tenía la idea clara, ¿no? Lo intentó después con Orsi y lo termina logrando, con Carámbula no le salió. O
sea, Crabro Beto también, ¿no? Que era
que estaba ahí,
de Frente Amplio.
En el medio.
Que aparece.
Que tenía Volkswagen gol, viejo.
¿Quién?
Probeto.
Datazo.
Lindo, datos. Y hay que darlos, Waldo, está bien. Vamos a meternos en la fórmula colorada. La fórmula colorada que tenía una sorpresa en ese momento y era el anuncio del vicepresidente. Juanjo, vamos con el video.
El Hugo, ¿no?
Claro. Es un ejemplo de rectitud. Un ejemplo de rectitud empresarial y de deportista, de ganador, de ponerse la celeste a muerte. Es sobre todo un ejemplo para los jóvenes. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Es como que estoy para jugar un clásico todos los días, una ansiedad terrible porque no me saco de adentro la presión que me puso Pedro con ese pedido. Pero sorpresa la mía. Que Pedro me hace este planteamiento, que como se imaginarán, dos días sin dormir, porque yo no soy ni ambicionaba ni voy a hacer esa carrera que muchos la han hecho y con mucho orgullo en el país. Yo mi carrera era acompañar al partido, recomponer al partido y ser alguien que pudiera unir a Nueva York el partido y sentirme orgulloso de que cuando hablen con el del Partido Colorado, Partido de Octubre, vuelvan a hablar con el respeto que se merece la historia y el presente.
Hugo Corazón de León.
Qué grande, Hugo. ¿Cómo no partí la urna en ese momento? ¿Qué?
Poniendo la cara por un Partido Colorado que en ese momento...
No, habla bien de León, claro, que claro. En el peor momento, ¿no?
Recuerden, votación del Partido Colorado 2004, 10 puntos.
¿Y esa?
Claro.
Y está un poquito mejor. Ahora vamos a pero ver no qué mucho, pasó. ¿No? Bastante mejora como sí. venía el Partido Colorado. Si quiere meterse.
Qué pizarrero, Rafael. Como él hizo el jingle y lo operó para el Pepe ese año y no. se paró la bemba con esa
no,
campaña.
Yo no grabé el
jingle.
Sí, me compré la bemba con la plata que te
en mano. Taca, taca. Sos bravo, pizarrero.
Ah, pues es la campaña de la Catalina. Claro, claro que ahí se ganó la hamburga del Pepe como apodo de por vida. Qué horror.
Que no fue la Catalina igual. Fueron unos cuantos integrantes. Fueron 17 la Catalina y 3 de la gente.
Muchachos, ¿quieren meterse en la campaña ahora? Hay que hacer tanda, no sé qué quieren hacer. ¿Quieren hacer la tanda ahora? Dale. ¿Y hacemos? ¿Seguimos nosotros? ¿Empezamos con la campaña? Bien. Esta campaña para mí, así como hablamos de la campaña de los dibujitos de la vertiente, ¿verdad? En otras ocasiones, creo que fue la del 99, la de Paradoja, de la 1001 del 89, está el jingle de la calle Pou, bien, característico del 2014, ¿no? Yo creo que esta campaña es la campaña de El Coloradito, de Pedro Bordaberry. Vamos a empezar por ahí.
Vamos.
En el horno colorado.
¿Quién gana el clásico?
Vos.
Vamos.
Che, Colorado, ¿dónde estás?
Tu voto puede cambiar todo. El 28, vota para cambiar, vota para renovar.
Colorín Colorado, esta historia está empezando.
Vamos.
Colorado, ponete las pilas, Colorado.
Sería lindo dar vuelta a las encuestas, ¿eh? Sería como el de Guía en Maracaná, el de Tony allá en Tokio, o el de Diego Aguirre en Santiago. El 28, agarra tu credencial y anda a votar. Vamos que se puede. Vamos, Uruguay.
Colorín Colorado, esta historia está empezando.
Sí, Pedro, acá están los indecisos.
¿Lo llamaste?
No.
Llámalo, ¿vos cuánto podés llamar?
1518.
Ah, bueno.
Hola, familia indeciso.
Si no tenés definido tu voto porque no te gustan los extremos, hay una nueva forma de hacer política que está llegando al Uruguay.
Es esta nueva generación que quiere pensar un Uruguay mejor, no a partir del enfrentamiento, sino a partir de la construcción y la propuesta. Acompáñenos.
Vota la 10, el Senado de Pedro.
Con el locutor de Buquebus al cierre ahí.
El de ESPN.
El de ESPN.
Pensaba yo, y el de Buquebus también.
Varias cosas. Anotaban los compañeros detrás del vidrio que la imagen en blanco y negro de Pedro hoy a nosotros nos da la referencia a imágenes del silencio, que es un poco fuerte.
Y remite, sí.
Y después vieron que el argumento del Partido Colorado era muy por ir por el Colorado. Una estrategia completamente distinta a la que está usando Bordaberry ahora, que hasta los colores que identifican a algunas de sus listas son azul y blanco.
¿Pero viste que usaba rojo y azul? En el final.
Sí, aparece el azul o el celeste.
Hay un niño.
Sí, el gol de Guilla.
Guilla. Chicha.
¿Qué será de la vida de ese coloradito hoy?
Es el bomba. tenemos data de que fue preso por llamar a la gente y acosarlo. Dale, botalo colorado.
Era un hijo de un militante colorado de la época.
Dale, no. Colorado, convocando a Colorado, no me parece mal. Hay algunos chistes que no estaban tan buenos, me parece. Estaba bueno.
Para mí estaba bueno agarrar un camino diferente. Recuerden que el Partido Colorado venía de las últimas dos campañas, la del 99, que le fue bien, y la del 2004, que le fue muy mal, de la campaña del miedo. Y pasan de eso a esto. Parece diferente. Usar un camino diferente, y vos hablabas de los números. Bordaberry levanta el piso del Partido Colorado 2004 del 10% al 17%.
Ah, bien.
Casi lo duplica.
Y la mejor votación post-Valle histórica.
17, claro. No, o sea, si le das para firmar ahora, no sé si no te lo firman, ¿eh?
Es una muy buena votación.
¿Esto qué año es? Esto
2009.
Pedro, que después dice no para enfrentamiento, y la campaña siguiente va y le da la mano al Cuqui y se vengo a hacer a Tabaré Vázquez, ¿te acordás?
Sí. Vamos a la campaña del Partido Nacional.
Ah, qué bien los blancos.
Vamos con los blancos, Waldo.
Vamos los blancos,
Porque con los blancos se vive mejor. Este corte que elegí son tres avisos. No van a ver a Luis Alberto Lacalle ninguno de los tres.
No,
porque
no
había mucha cosa que en el 2009 y había que dejar afuera, ¿no? Entonces elegí al señor Sentido Común, que fue el tramo final de la campaña del Partido Nacional de octubre del 2009. Y dos piezas de La Rañada que me parecieron particulares. Vamos, Juanjo.
Recientemente Mujica dijo que la tierra tiene que ser del Estado. Y el Estado se la va a arrendar a la gente. O sea, las cosas suyas ya no van a ser suyas, van a ser del Estado. Vote con Sentido Común. Seguro que no se equivoca.
Varias veces el candidato del Frente Amplio ha puesto en duda el derecho de propiedad. Eso significa que puede poner en duda lo que cada uruguayo ha logrado generar con su trabajo durante toda su vida. Eso significa que el gobierno puede decidir qué es tuyo y qué no. ¿Vos querés eso? Nosotros tampoco.
Hoy te quiero hablar a vos, que no decidiste a quién votar, que pensás que los políticos somos todos iguales, que cambiás de canal cuando viene la tanda. No me propongo que de un día para el otro nos empieces a querer, pero sí que nos empieces a creer. Es el primer gran desafío a alcanzar, ganarnos tu confianza. Este 25 te pido que me ayudes para poner en el gobierno gente que pueda hacer bien las cosas. Créeme, queremos lo mismo que vos. El país lo necesita y vos lo mereces.
Alianza, el Senado de La Rañaga.
Buena parte de la campaña del Partido Nacional, de la estrategia, era mostrar las contradicciones de Mujica.
Sí, igual eligen un camino otra vez por el lado del miedo de para el atentado a la propiedad privada.
Dos cosas,
¿no?
Era una especie de profesor paradoja, ¿no?
Y buscaba algo de eso, creo, sí.
Y la otra, no nos ubiquemos en Mujica hoy.
No, está bien.
Mujica antes de presidente.
Desconocido. Igual ya había sido senador.
Sí, sí.
Pero intentaban demostrar de que peligraba el derecho a la propiedad privada.
Hay muchas cosas, esta cosa en esa época podía funcionar.
Sí, sí. Era la época de Pepe Coloquio, no se olviden que de hecho hay un montón de material que me llevan a después vamos a hacer alguna columna con todos los líos entre Mujica y Vázquez. En la época es para una columna aparte, porque pasaron un montón de cosas y yo me había olvidado que lo vamos a hacer.
Por suerte ahora compramos búsqueda y esas cosas no pasan.
¿Sí? Ya no pasa más. No,
el coloradito vive en el Pinar. Ahora está en Italia de viaje con los compañeros del liceo y El liceo. Padre hoy apoya a Orsi.
No, liceo.
2004, 20 años.
No, 2009.
Claro, estaba 2009. Con los amigos del liceo.
Y acá que tenía 8.
8, ahora tiene 18, por ahí. Está en sexto.
No, 23.
Si está en el liceo, el colorado.
No, no está en liceo. Con los compañeros del liceo dijeron.
Sí, no puede ser liceo. No,
que está en el liceo.
No, no puede ser compañero del liceo que lo hizo hace 6 años.
Igual los blancos tenían puesto viva la meritocracia, pum, voten a nosotros. Era mejor.
Bueno, muy bien. Vamos a retomar ahora el tema de la campaña y vamos a hablar del Frente Amplio. Jorge decía hace un ratito que era el Mujica que pasó la chacra, ¿no? Y que le pusieron traje. Hubo ahí una transición en unos meses. Uh-huh. Vamos a ver la campaña de Mujica. Vamos a escuchar el jingle oficial. Vamos a escuchar el jingle de la 609 y vamos a ver otras piezas en el medio y las comentamos.
En octubre con el Frente.
Pará. Y en primera vuelta,
99.000
a ganar.
El Uruguay dentro de 5 años será como tú quieras. Solo el Frente te asegura más igualdad, más plan Ceibal, más escuela,
más democracia,
más investigación,
más libertad,
tu futuro.
El 25, Mujica.
La indigencia desaparecerá y la pobreza quedará reducida a su mínima expresión.
Votemos a Mujica, a Huidobro, a ustedes y a nosotros. Un voto liso y llano al Frente Amplio.
Defendé lo que sembraste. 5 años más de gobierno Frente Amplista y chao.
Espacio 609, hay uno solo. Somos la fuerza que Pepe construyó.
Amplio. Un gobierno honrado. Un país de primera.
Estaba muy bien, hasa el jingle oficial estaba muy bien. Pasa que el del Pepe de la, era impresionante, era una bomba atómica.
De la parte de la Catalina.
Claro, es impresionante.
Es impresionante. Es la, tan Rafa, simple aparte, y tan efectivo, claro. Y tan bueno.
Sí, no,
se
no
cambió el otro.
La estrategia yo veía para hacer esta columna.
Ya, perdón, la última foto, para los que lo vieron por YouTube. Ya Mujica,
todo
de Getra. Todo
tuneado.
Los dientes nuevos como el Rafa, todo. O sea,
todo photoshopeado.
Y con Astori, junto con Astori, que esa fue la estrategia de campaña oficial también. Cuando aparece Mujica, aparece Astori. Siempre, Mujica con Astori. Siempre en equipo, claro, y siempre
da,
detrás.
Le da como la certeza y la... Lo tengo controlado.
Es eso.
Rafa, la lucha de 5 años de gobierno, ¿no?
Rafa, ¿cómo fue que metiste la pancarta del Pepe en el trócoli? Porque ese año metiste jingle y la pancarta del Pepe.
No tengo nada que ver.
Sí, yo me acuerdo, yo pasaba por ahí.
La declaración de los ahí ya, no haber más indigencia.
No haber más indigencia.
5 años más y chao, decía Rosadilla.
Carlitos Gamú, qué linda.
Pero cuando los políticos prometían cosas concretas. Después vemos. Pablo K.
Está, ¿Rosadilla está dónde ahora?
En la panadería.
No, está en la OEA.
En algo internacional.
En la OEA, en Almagro.
Que Rosadilla va de ministro de Defensa.
Sí, claro.
Y mágicamente dicen, no, está enfermo. Agarra al Ñato.
El mejor ministro de Defensa que hubo en
el Ñato país.
Y Rosadilla vive todavía, ¿no? Estamos hablando del 2009.
Y el Ñato no.
Bueno, o sea, ya. Reta que...
Pero no fue que, líder, que Ñato lleva a Manini o algo de eso.
Claro, sí, claro, no, Tabaré.
Tabarero
no, pero el comandante, el que sí generó el mejor vínculo de la historia Manini, democrática Manini entre habló el gobierno y las fuerzas armadas. Sí.
Manini habló en el velorio del Ñato, dijeron.
Claro. Se llevaban muy bien.
Sí, hermoso de la KPL, me estoy dando cuenta. Qué increíble.
No, para nada. ¿Por qué?
Y el Ñato era de la KPL.
El coloradito de Pedro maneja taxis, alguno del padre ahora.
Bueno, no, salimos mal. Vamos a la pausa. Debe estar funcional.
Vamos a investigar.
Hago mía tus palabras desde hace 20 años.
Arrancamos el último bloque del programa y como siempre nos guardamos en Rebobinado un bonus track que hoy se va por donde va.
Que fue un éxito del canal de la emoción, Pablo, en este caso.
No,
¿eh?
Otro, ¿no?
¿Quieren que me vaya?
En Brasil, este programa se emitió entre el año 92 y 2000. En Uruguay lo condujo.
¿No es un programa uruguayo?
No, en este caso.
Vamos, Uruguay, por tanto.
Es una mezcla, en realidad. Es un programa brasilero con un toque uruguayo. Vamos a ver el aviso de Usted Decide.
Pa, con Jorge Burey.
Ahí, audio.
No estamos escuchando en este momento, pero creo que todos recordamos cuál era la dinámica de Usted Decide, ¿no? Era una novela que tenía una presentación, un desarrollo, uh-huh. y en el desenlace se cortaba y la gente tenía una semana, puede ser, para votar telefónicamente.
No, era en vivo.
Durante el programa.
Se definía todo ahí. Habían dos finales.
¿Cuál era el final? Una especie de Elige tu propia aventura, esa colección maravillosa de libros.
Qué buena.
Ahora sí se escucha.
Eduarda, ¿qué? Sí. Eduarda González. ¿La niña es tuya?
De mi hermana.
Terminé adoptando a esa pequeña. Nunca supe quién era la madre. Imagina que es mi hija. El apellido de ella era diferente al tuyo.
Pero Yolanda Neri no es mi nombre verdadero, ¿no?
¿Y cuál es tu verdadero nombre?
Mariana González.
Este martes a las 20:30 vuelve el gran impacto 93 de Tele12. Usted decide. Dos mujeres en una difícil instancia, donde el amor materno y la responsabilidad profesional se enfrentan en una opción donde nuevamente usted decide. Con solo una llamada telefónica sin cargo, la mayor audiencia participa decisivamente, eligiendo el final para otra historia dramática apasionante. Usted decide. Conduce Jorge Burel en vivo para la mayor audiencia este martes a las 20:30.
Usted decide.
Aquí en Tele 12, televisora color, presenta
Lesansi.
No existe más el jabón Lesansi.
¿Qué eran de Lesansi?
Jabón Lesansi estaba bueno,
¿verdad? Jorge Burel también.
Contundente.
Sí. Hermano del gran escritor Hugo Burel, ¿no? Claro. El más publicista, Jorge, ¿no? Dos locutores históricos del canal, no sé los nombres.
Eduardo Cardoso era uno porque era el locutor de Sarandí. En la década del 90, Eduardo Cardoso, sí. Y el otro me parece que es Edison de León, pero no estoy seguro. Eduardo Cardoso no tengo duda porque fue una voz emblemática de San Andrés en su momento.
Para mí es una gran idea, ¿eh? Mm. Es una gran idea, la de generar una interacción ahí con el público y darle por lo menos la fantasía a la gente de que está eligiendo el final y ese como el contador de votos. Está buenísimo.
Te voy a dar un dato solamente de este programa. Este programa, el ciclo 93, se vendió a 30 países que podían elegir entre repetir el formato de Globo doblado del país que fuera de origen o replicarlo en el país con actores propios, ¿no? De las ventas de Globo del año 93, el 10%, y tenía novelas Globo, el 10% fue por este formato. Uh-huh. En ese año.
¿Y nunca lo volvieron a hacer?
En Brasil hasta el año 2006, o en Uruguay se vio 92, 93 creo, y 94, y después no se vio más.
¿Mirá?
Bueno, la semana que viene volvemos con Rebobinado.
Excelente.
¿Campaña? Con campaña, no, con debate. Año 94, el famoso debate entre Tabaré Vázquez, marxista.
Marxista.
Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti, que tiene un montón de cosas para comentar.
Gracias, Eva. Placas TV en Uruguay y la siguen en todas las redes, que con contenidos diarios estupendos. Viene Fácil Desviarse y luego el fútbol.